El próximo torneo profesional del tenista de Baleares será en Málaga, en la Copa Davis.
Esto es Radio Marca.
Radio Marca se emociona, el deporte es nuestro. Radio Marca se emociona, el deporte es nuestro. Radio Marca se emociona, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao en Radio Marca. Sorteo de la Copa del Rey. Amorebieta y Baracaldo en el bombo. Queda muchísimo, pero está hablando Dani Vivian.
Esa tanda de penaltis no te atreviste a lanzar.
Bueno, fue de los momentos de tensión más grandes que yo creo que todos hemos tenido en un campo de fútbol y pues nos la acabamos llevando y vamos, ya te digo, la mayor de las alegrías.
Supongo que lo celebrarías con música de Springsteen, que tengo entendido que eres muy aficionado. ¿Un título de canción que te inspire la Copa del Rey, ese título?
La de Glory Days, de días gloriosos ahí, pero bueno, que no se quede en eso, que no se quede en días pasados y que se vuelva a repetir.
Pues los días.
Eso es lo que dice el jugador del Athletic, Dani Vivian, que está en ese sorteo, en el sorteo en directo de la Copa del Rey en la sede de la Federación Española de Fútbol. En un sorteo del que evidentemente estaremos pendientes para saber qué rivales tienen nuestros equipos, aunque es evidente que todavía queda mucho para poderlo ver, porque los sorteos los hacen bastante largos en la federación, así que además hay 110 equipos nada más y nada menos metidos en el bombo. Los que van a tener la posibilidad de enfrentarse a un primera pues son los equipos regionales, donde no tenemos representación vizcaína, y los que han llegado de la Copa Federación. Ayer no pudo con el Compostela, 0-1 el Sestao River, y mira que lo intentaron, pero un único gol de la Sociedad Deportiva Compostela hizo que el Sestao se cayese de esas rondas finales de la Copa Federación, que tenían, como nos había dicho el presidente ayer en el programa, pues también el premio económico correspondiente, pero también la posibilidad de enfrentarse a un Primera División. 10 equipos regionales, 4 de Copa Federación, 8 de Tercera, para 16 equipos de Primera, luego ya entran los de Segunda. Y en Segunda Federación tenemos a 35 equipos, 16 de Primera Federación, incluidos Amorebieta y Baracaldo ahora mismo. Así que bueno, veremos el sorteo que les depara a los diferentes equipos, a los dos equipos que tenemos ahora mismo en representación vizcaína en ese sorteo. Sorteo del que se libra, evidentemente, por la trayectoria del año pasado, por esa consecución de la Copa del Rey, el Athletic. y que entrará todavía tampoco en el siguiente. Dos sorteitos que se libran los de la Supercopa. También se libra el Deportivo de La Coruña de este sorteo por haber sido el campeón de Primera Federación el año pasado. Eso es lo que está sucediendo ahora mismo en la sede de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas. Escuchábamos en directo a Dani Vivian, que estaba justo entrando en ese inicio del sorteo como representante del Athletic, y aprovechando que está ahí el vigente campeón de Copa del Rey, evidentemente, el conjunto rojiblanco. Dani Vivian, que también ha estado, y podéis leer fundamentalmente la entrevista, ha estado en Marca, ha estado con nuestros compañeros José Félix Díaz y Miguel Ángel Lara, hablando un poco de todo y también de ese inicio en el Santutxu y de cómo tenían que llevarle todos los días en esa apuesta por el fútbol para el vitoriano.
Muchos y muy buenos, porque me queda el trabajo, la disciplina que había que tener para poder llevarlo todo, porque estaba en primero de bachiller también, todos los viajes a Bilbao, mis padres y mi hermano se esforzaron muchísimo en poder acompañarme, en poder seguirme. El entrenador que tuve, que fue Ibai, Ibai Gómez, los compañeros, la forma que tuvieron de acogerme, de entender lo que yo estaba haciendo, por lo que yo estaba apostando, y me dejaban ser yo mismo. Entonces eso fue para mí algo muy, muy importante, que me dio toda la confianza, y la verdad que me quedo con todo eso y bueno, con muchas otras cosas dentro del fútbol, dentro de lo que viví, que me ayudaron muchísimo a seguir creciendo.
El Santutxu, en ese inicio y en esos momentos iniciales que tuvo Dani Vivian.
Que es una de las cosas que más ha influenciado en mí para bien. El fútbol creo que siempre tiene que...
Sobre la violencia en el fútbol.
Un ejemplo, tenemos mucha visibilidad. Bien, pues utilicémosla para lo que puede servir, para concienciar a la gente de respeto, de educación, de disciplina, de disfrute, ¿no? Ahora, por ejemplo, los incidentes que ha habido en Europa. Es que, bueno, creo que para mí lo explicó muy bien Oyarzábal. También lo explico muy bien, creo que fue serio, creo que fue directo y estoy con él. Creo que...
Tenéis a Dani Vivian en Marca, en marca.com, para poderlo ver y para poder estar con esas declaraciones de Dani Vivian con respecto a esos inicios en el Santutxu, sí, sobre lo que se ha hablado también últimamente, esa violencia, sobre la lectura y cómo le gusta evidentemente también esa lectura, y siempre con algún libro de cabecera para estar para ayudarle a centrarse evidentemente y a pasar el tiempo libre. Así que bueno, pues cuestiones que puedes estar con uno de los hombres importantes del Athletic y de la selección, tiene pinta, que va a ser uno de los grandes protagonistas de esta serie de partidos que van a tener, de este parón en el que va a haber dos partidos por parte de la selección española de fútbol, y que pues va a tener a Dani Vivian como principal protagonista, porque por las ausencias va a tener seguramente protagonismo y quizás en el 11 inicial, frente a Dinamarca el sábado y frente a Serbia el martes. Por cierto, hoy juega Iñaki Williams, lo hace a las 6 de la tarde con Ghana y lo hará frente a Sudán. Vamos a ver si tiene la posibilidad o no de jugar. También Padilla está con México, con la sub-23, que juega amistosos frente a Países Bajos y AZ Alkmaar. Así que bueno, pues ahí está los internacionales del conjunto rojiblanco, y obviamente Nico Williams en casa recuperándose, y con Unai Simón, al que todavía le queda tiempo para poder participar con el Athletic con normalidad y por supuesto para ir a la selección española de fútbol. El conjunto rojiblanco, que evidentemente con las diferentes cargas de trabajo, como siempre, pendientes de la recuperación de los futbolistas, de que puedan estar en condiciones, para poder afrontar la semana que viene, que ya será, sí, la semana importante, la semana en la que habrá que preparar absolutamente todo, porque ahora todavía el conjunto rojiblanco tiene por delante 3 días de descanso. Mañana, el sábado, el domingo y el lunes hasta las 5 de la tarde no habrá entrenamiento, así que bastantes días para poder descansar los que no tengan esos compromisos internacionales. De hecho, también hasta se aprovecha para otras cuestiones, ¿eh? Como por ejemplo, que está con nosotros siempre el Improsit, ayer pues Ernesto Valverde junto a Marino Lejarreta abriendo ese primer barril del Oktoberfest del Improsit. Bueno, pues también que nos unimos nosotros a esa fiesta, evidentemente, así que nada, a disfrutarla para todos los que quieran disfrutarla, y disfrutarla además de manera sana y de buen rollo. El conjunto rojiblanco, que además de el día a día, pues sigue con su trabajo en las oficinas y tiene ya un cuarto club convenido en Iparralde. Bocale, Lapurdi, tiene 350 futbolistas, acuerdo de colaboración hasta 2027. El Elan Bocalés, pues ese es el club concretamente de esa localidad de Bocale de Lapurdi, que hasta 2027 ha firmado ese acuerdo de colaboración con 350 fichas, 25 equipos, club de 1910, y con ahora ese convenio de colaboración con el conjunto rojiblanco para seguir escrutando toda la cantera, toda la posibilidad de la zona de cantera del conjunto rojiblanco. El Athletic mirando absolutamente a todo. ¿Cómo va el sorteo? Vamos a ver cómo
desde
va el sorteo.
Desde la localidad.
Anda, mira, está Remiro.
Anteriormente conquistando el título, el Kickbotsuri Urdin.
Real Betis.
Es el Real Betis Balompié, conjunto campeón de la Copa del Rey. Un histórico del fútbol español, bueno, participante en competiciones europeas.
El Gébora,
como
que toca.
El Gébora es eliminatoria.
Lo tenemos fácil.
El Gébora frente al
pues
Betis.
La autoconfianza, bueno, mira, ahí está, importantísima.
Los premios gordos, como
en esta
suele ser
eliminatoria primera, vamos
en este
a
caso. Bueno, siguen las eliminatorias. Cuando tengamos los partidos de nuestros equipos, evidentemente de Amorebieta y de Baracaldo, os los diremos. Pero todavía queda mucho, porque todavía estamos en la regional y todo irá subiendo hacia arriba. Ayer, partidazo, bueno, la verdad es que bastante cómodo, de Bilbao Basket en la FIBA Europe Cup, 95-55, 40 puntazos de diferencia con respecto al Balkan. Con Rubén Domínguez 19 puntos, con Ragman que consiguió 15, lo mismo que Cuyamae, con mucha facilidad por parte de Bilbao Basket, y que realmente pues llevó a una diferencia importante y grande en el resultado final, con un último cuarto en el que, bueno, pues prácticamente no anotaba Balkan y les pasó por encima Bilbao Basket. Así vio el partido Jaume Ponsarnau, el técnico de los hombres de negro.
Afrontamos dos partidos sin vídeos suyos de cómo habían jugado este año, sin tal, solo con el conocimiento de individual de los jugadores. Entonces sabíamos que teníamos que ser un poquito proactivos a lo que pudiesen plantear, ¿no? Y pues plantear estar muy agresivos, empezar muy arriba, tomando riesgo de traps. Yo creo que la primera parte ha habido momentos que ha habido éxito y otros que no ha habido éxito en esto, incluso que nos han penalizado con alguna canasta, pero era importante tener ese tono. Nos hemos equivocado en el inicio del tercer cuarto, con errores defensivos, y no jugando mal, porque hemos hecho muy buenos tiros, nos hemos fallado, pero sí sin el ritmo que teníamos, y bueno, pues hemos movido, hemos vuelto a encontrar el ritmo, tono, agresividad. Y pues al final
pues
hemos dejado sin opciones, y probablemente pues ellos también nos han dejado ir un poco.
Saludamos a Patrick Sáenz de Ugarte. Hola Patrick, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Porque en el partido de ayer escuchábamos la valoración, un poco el resumen del encuentro de Jaume Ponsarnau, pues hubo un protagonista previo, porque se jugaba en la casilla, porque se jugaba recordando esos 25 años de Bilbao Basket con esa camiseta roja que tantas veces el capitán del ascenso, Patrick Sainz de Duarte, pues vistió, ¿no? Con, por ejemplo, Javi Salgado, que ahora le tenemos ahí de ayudante de Jaume Pons Arnau. Y se hizo un reconocimiento previo. Patrick, ¿qué viviste? ¿Qué sensaciones de estar de nuevo en la casilla, en el centro de la cancha, rodeado del público?
Pues la verdad que me hizo mucha ilusión. Pues muy, muy emocionado, la verdad, por inesperado y no sé, porque me trataron como una estrella del rock, la verdad. Bueno. Y bien, la verdad que estoy muy contento porque ya te digo, o sea, me trataron de lujo y la casilla tiene un hueco especial en mi corazón, ¿no? Aparte de unos cachos de cartílagos míos por ahí esparcidos, pero...
¿Alguna te dejaste, ¿no? Por allí.
Alguna, bueno, yo creo que casi todo, porque ya no me queda, así que tiene que estar ahí todo. Tenía que haber hecho como los coches de Fórmula 1, ¿sabes? Que van recogiendo la goma al final del Gran Premio.
Ahí está. Pues
tendría que haber hecho algo así.
Claro, porque ahora hay mucha gente joven que se ha animado a acercarse al baloncesto, pero el baloncesto de Miribilla, el baloncesto del Bilbao Arena, de ese infierno de Miribilla, de esos hombres de negro, tiene un pasado vestido de rojo. Yo creo que es positivo, ¿no?, que sepamos de dónde venimos para saber dónde estamos, ¿no?, y hacia dónde podemos ir. No sé si con este gesto, con este acto, ¿crees que se lleva un poquito ese pasado ahora al presente? Que no sé si nos estábamos olvidando un poquito de él.
No, es lógico, ¿no? La gente al final... O sea, yo sí que me fijé, comentábamos, pues la casilla en su momento pues estaba muy bien, en una cancha, en una bombonera. Y o sea, yo ayer oía la megafonía y digo, jo, pues esto no suena igual que Miribilla. Es un campo muy moderno y está bien, y hay que ir hacia adelante y es normal que cambiemos y que nos actualicemos y que vaya todo mejor. Pero sí, es cierto, tenemos una historia y está ahí y está bien recordarla, pues porque no todo tiene que ser, bueno, y ahora qué, y hacia dónde vamos, ¿no? Pues hay cosas que hemos hecho bien, hemos hecho muchos años y está bien recordarlas. Y bueno, pues yo creo que a todos nos gustó, ¿no? Seguramente vi algunos comentarios en redes de uno que ponía, pues empecé a ir hace 21 años, íbamos dos y ahora vamos cuatro. Pues está muy bien, ¿no?
Y la celebración máxima, ¿eh?, en ese ascenso. Yo no sé si realmente vamos a vivir, ojalá sí, ¿eh?, en el baloncesto en Vizcaya, Patrick, algo como lo que se vivió en el ascenso de Bilbao Basket. En aquel ascenso, claro.
Sí, seguramente sí. O sea, no...
Solo con algún título, porque tampoco te creas tú que puede ser, sí, de otra manera, ¿eh?
Hombre, cada cosa tiene... Hombre, por ejemplo, me acuerdo con la clasificación de la Final Four, esta europea, no me acuerdo el nombre, aquí también recuerdo que se montó un fiestón alucinante, recuerdo, me pararon por la calle y digo que ya no juego, que ya... Pero estaba todo el mundo como muy muy emocionado, ¿no? Y sí que en su momento fue muy grande, sobre todo por el Valle de Lágrimas, ¿no?, que habíamos atravesado hasta ese momento con el ascenso de Caja Bilbao que no se hizo, que casi que desaparece y tal, hubo unos años duros, pero sí que tuvo esa cosa especial. Pero sí, seguro que habrá alguna otra celebración, algún, yo qué sé, no sé si un título, igual una final de Copa, vete a saber, sí, puede haber más cosas.
¿Qué hace ahora el capitán de ese ascenso tan meritorio de Bilbao Basket? Iba a decir el último, pero bueno, el penúltimo.
El penúltimo, sí. Pues mira, tengo un pequeñín de 4 años, que es el que me cambió la vida.
Estuvo contigo, ¿no?
Estuvo conmigo, sí, ayer. Sí, llevé a todo, a las dos mayores, al pequeño, llevé a todo lo que pude. Mi mujer no pudo venir, tenía que trabajar, pero a todos los demás ahí los arrastré. Alguna la tuve que sacar obligada, que no quería salir, que la daba vergüenza, pero bueno, un día era un día. Y nada, pues trabajar, es lo que...
Y no te ha dado por seguir con el baloncesto, ¿eh? Como si le dio, bueno, alargó más tiempo la carrera desde aquel momento Javi Salgado, pero no te dio por seguir con eso.
Pues mira, el año que me retiré, o sea, los últimos 4 años de carrera, yo me tenía que tomar un Voltaren todos los días. Si tenía entrenamiento doble o si tenía un golpe o lo que sea, me tenía que tomar 3. El último año lo jugué entero con el menisco roto, que luego me lo tuve que operar. Hoy día no tengo nada de cartílagos. De verdad es que no es que no quiera, es que no he podido. No he podido. Me encantaría hacer deporte ahora mismo. Me apetece, no sé, daría jugar al pádel, me gusta mucho, me encantaría poder jugar al pádel, pero es que no me dan las rodillas. Pero es que no quieres, que, o sea, mataría por poder jugar un partido de pádel, pero no, para que no inventen cartílagos artificiales, aquí seguiré.
En este caso, pues la celebración especial y todo, el partido no tuvo mucha historia, ¿no? Porque, vamos, los del Balkan no daban para mucho más. ¿Cómo ves a Bilbao Basket? ¿Qué estás siguiendo? ¿Qué ves que puede pasar? O, bueno, ¿cómo estás viendo la situación actual del equipo en general, estos pues, años y este año en particular, claro?
Hombre, en general me ha habido algún año, el año del descenso pues fue un año un poco durete. Pero en general estoy viendo bien, ¿no? Todo depende un poco de las expectativas, ¿no? Si sales cada año pensando que vas a jugar Euroliga, pues hombre, pues las decepciones te vienen seguro. Pero no lo estoy viendo, la verdad es que mal. O sea, les veo que en casa suelen ser medianamente competitivos, veo que la gente sigue yendo y sigue enganchando, ¿no? Que yo creo que es el objetivo número uno, tiene que ser eso, que sean equipos aguerridos y que transmitan, ¿no? No sé si aguerridos o con calidad, pero que transmitan. Y lo cierto es que ayer me pareció, el equipo me gusta, hay dos que me llamaron un poco más la atención, que les veo que tienen potencial, ¿no? Luego, no sé, el día a día solo les vi un día, ¿no? Pero el día a día les cambiará. Pero sí me parece, ayer sí que vi un equipo muy comprometido, muy, muy generoso en el esfuerzo todo el rato, todo el partido. Y eso, a mí el partido, siendo un partido bastante fácil que fue, me gustó, la verdad que lo disfruté.
Bueno, pues 20 años del ascenso con Patrick a la cabeza y con un grupo de jugadores, pues entre los que estaba Javi Salgado, con un entrenador que también luego, fíjate la trayectoria que ha tenido Txurbi Dorreta, y bueno, pues sí, con luego ese traspiés, pero solo un año para volver otra vez a la ACB hace más poco, relativamente poco en el tiempo, pero bueno, vamos a ver si se instala bien ahí el Bilbao Basket para lo que hay. Y del fútbol, que sé que también te gusta, ¿qué? ¿Cómo estás viendo al Athletic? Porque esto hay que decirlo para la gente que no lo sepa, que en aquella época, como buenos jugadores de baloncesto y cercanos a la gente y a la prensa, incluso más que el fútbol a veces, Patrick Sainz Duarte y yo hicimos un inalámbrico en San Mamés, en el viejo San Mamés, los dos juntos. O sea, en el huequito para los inalámbricos que existía en San Mamés, estuvimos allí los dos juntos, en aquel momento con la SER, y estuvimos ahí, Patrick Sainz Duarte y yo, mano a mano, como si fuésemos los... hombre, lo mío era profesional, lo tuyo era devoción, pero bueno, ahí estuvo... Claro, llamaba la atención, porque claro, un tío enorme ahí en la banda de San Mamés, cuando se levantaba, la gente decía, ¿qué hace aquí este fulano? Pero bueno,
se ha equivocado.
Estaba ahí, pues sí, sí. Y bueno, para quien no lo sepa, hay que recordar ese momento también histórico de la radiodifusión. Lo pasamos bien, en sí, aquella época sí, lo pasamos bien.
Sí, sí, sí. Fue una época muy chula y aquel partido me acuerdo perfectamente en la banda. Yo no había visto un partido cuando me veía con mi hija al fútbol siempre más arriba. O sea, ya a pie de cancha no lo había visto nunca. Me encantó y fue un momentazo. Está en los highlights de mi corazón.
¿Y cómo estás viendo al Athletic? ¿Cómo disfrutaste también? El año que pasado fue para disfrutar, ¿eh?
Sí, 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 sí. Pues mira, le estoy viendo muy bien. Estoy viendo muy bien. Me parece que ese momento, no sé, Chingurri, qué discurso tendrá de puertas adentro, ¿no? Lo digo solo de puertas hacia afuera. Pero yo creo que están en un momento como... Me recuerdo el año que vino Txus Villarreta, que le mencionabas antes, llegó el primer día de entrenamientos y nos dice, bueno, chicos, este año hay que ganar la liga. No es tan difícil. Recuerdo esa frase. Bien. Así de... Lo decía porque lo sentía. Y yo creo que ahora mismo en Athletic tiene, hombre, hay tres equipos que son inalcanzables, porque sí, son inalcanzables, pero yo creo que el Athletic ahora mismo está en ese punto. O sea, oye, vamos a ganar la Copa, vamos a quedar cuartos y vamos a ganar a todos estos paquetes que tenemos equipo, es el momento. Entonces sí que me gustaría, es que les veo en ese punto dulce, o sea, internacionales otra vez, de los que juegan encima, ¿no? Los que les llaman sí o no, o sea, internacionales, yo les veo en un punto muy dulce y un poquito de fe, y la verdad que están, me parece que muchos jugadores con mucha madurez, y luego Nico, que ha explotado, no sé, me parece, les veo muy bien, pero no sé, todavía esos partiditos que pierdes, que dices, ¿cómo me has empatado contra el Getafe, no? Es un pequeño punto, les veo, que les falta para hacer cosas muy grandes.
A ver cuándo te vienes de comentarista, ¿eh? Aquí a la tribuna del Athletic. Lo que pasa es que, claro, con el curro va a ser complicado, ¿no? Pero bueno, si buscamos un huequito, ¿eh? Lo hacemos.
Hablamos. Yo te digo, ahora mismo tengo una vida muy complicada, pero yo qué sé. Esto cada día es una aventura.
Gracias, Patrick. Y bueno, enhorabuena por ser como eres y por ese merecido reconocimiento ayer para volver a disfrutar del calor del público de la Casilla. Un abrazo.
Muy bien, pues muchas gracias. Un gusto haber hablado con todos los viejos rockeros. Te cuidas mucho.
Hasta luego, agur.
Hasta luego.
Patrick Sáenz de Ugarte, que evidentemente ayer fue protagonista previo del choque y que siempre está bien y un gran acierto por parte de Bilbao Basket acercarse a lo que fuimos para saber lo que somos.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Si eres de correr al ritmo, ritmo de la noche, por las calles de Bilbao, te esperamos el 18 y 19 de octubre en la Feria del Corredor en el Palacio de Euskalduna. Ah, y en la carrera, claro. Total Energies, patrocinador principal de la Total Energies Bilbao Night Marathon.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdakao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Toma bacalao, bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo. Con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año. Y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Atención, si tu coche no cumple con la normativa de bajas emisiones, quizás es el momento de un cambio y evitar sanciones. En Ibauto queremos ayudarte en el cambio y te vamos a sobrevalorar con 1.000 euros la tasación de tu viejo vehículo al adquirir un híbrido o eléctrico de nuestras marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth o Fiat Profesional. Te esperamos en nuestros centros de Sestao, Gabriel Celaya 12 y en Baracaldo y Baibe 29. Muévete sin límites con los vehículos del Grupo Ibauto.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por 1 euro más. Sí, lo has oído bien, el segundo par de gafas progresivas por 1 euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Ein Prosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos y con vosotros si queréis en el 696-036-196. Ya sabéis que es el teléfono de Radio Marca Bilbao para que nos puedas decir lo que quieras. Si puede ser una opinión, pues mejor que mejor. El sorteo todavía no ha sacado las bolas, el sorteo de la Federación Española de Fútbol que estamos siguiendo. Primera ronda de Copa del Rey, ¿eh? Primera ronda de Copa del Rey. La Copa del Rey del Athletic. Ahora mismo es del Athletic. Vamos a ver qué pasa en esta en esta edición. Por ahora los de regional. Se han enfrentado el Gébor al Betis, San Pedro al Celta, Ontiñena a Las Palmas, Chiclana a Osasuna, Parla a Valencia, Manises Getafe, Villamuriel Rayo Vallecano, Sportiva Vic Atlético de Madrid. Hombre, mira, esto les ha tocado el gordo. Tirso Español y Astur Valladolid. Esos son los que han tocado de regional, los equipos de regional contra los primera federación, o sea, los primera división, ¿vale? O sea que esos son por ahora, pues bueno, los sorteos que se están dando. Según vayamos conociendo, pues ya os los vamos diciendo, sobre todo y fundamentalmente lo dicho, cuando le toque a los nuestros, porque el sorteo ahí sigue. Ahí lo tenéis, a ver cómo va la cosa ahora.
Racing Club de Ferrol.
Subiéndose por los cuatro costados, enfrentará al Racing Club de Ferrol, el conjunto aragonés. Nos quedan cinco de tercera federación.
Pues nada, los de tercera federación que todavía tampoco se van a enfrentar a los nuestros, ni a Morevieta ni a Baracaldo.
Beasain.
La Sociedad Beasain. Deportiva Beasain, el Goierri guipuzcoano, el bueno, equipo.
Pues ahí va Blanquiazul. Ahí van las cosas, Beasain. A ver, venga, vamos a ver con quién le toca al Beasain y lo dejamos que tampoco nos importa realmente mucho.
De segunda, o sea, división.
A ver.
Cartagena.
El FC, el pues Fútbol Club Cartagena. Pues
Cartagena
siguiente
que
eliminatoria.
Se va a Beasain. Nada, enhorabuena para los premiados. Venga, pues ya vamos viendo todo lo demás y cómo va la cosa.
La tribuna del Athletic.
Abrimos la tribuna del Athletic. Ivonne Echevarrieta, hola, muy buenas.
Guardión, muy buenas.
Ivonne Ander Lambea, buenas.
Muy buenas.
Asier García, hola.
Guardión.
Y Rafa Beato, hola.
¿Qué tal?
Bueno, pues tribuna del Athletic abierta, con este sorteo también, pero pendientes. Sorteo eterno, de todas maneras.
Va a ser el sorteo de Navidad, de la lotería.
Hombre, pues a alguno le ha tocado la lotería, ¿eh? Al que le ha tocado el Atlético de Madrid le ha tocado la lotería.
¿Quién le ha tocado? No sé.
Lo acabo de decir antes, espérate, que lo he dicho y se me ha olvidado. Vic, ¿era? Sí, sí, creo que sí. O sea que le ha tocado el premio gordo.
Sí, pero ahora es cuando viene la federación y dice, no, en tu campo no puedes jugar porque
Unión Esportiva
es pequeñito, porque sí. No sé qué, porque no tiene luz, porque tal y porque...
O sea, bueno, metemos a los de regional para hacer la gracia.
Hacer la gracia y
es
luego...
Es como los de división de honor, vamos, lo que aquí es división de honor, que en otros sitios pues es la primera categoría...
Preferente.
Sí, porque no todos tienen tantas categorías. La verdad es que aquí, para cuatro que somos, todos jugamos a fútbol.
Si no te viene, locos, ¿eh? Si no te viene la televisión y te dice que hay que jugar a la tarde, a la noche, sí. Y no tienen luz.
Sí, pues así
como ha pasado otras veces, ¿no?
Por alusiones, Sestao River, y como ex-mister del Sestao, vaya liada la de ayer, Ivonne, 0-1 Compostela.
Sí, una pena, porque después de remar y remar, al final llegas ahí a la orilla y te quedas, pues me imagino que se llevarían un palo grande, porque es una pena, la verdad. A veces te pasa estas cosas, hicieron la machada en la eliminatoria anterior, ganando en Lugo, y resulta que ayer, que en teoría pues tenía que ir todo sobre ruedas, pues te llevas el palo. Pero bueno, son cosas que el fútbol, por eso también... A veces es tan chulo, ¿no? Pues porque estas cosas pasan. A veces cuando te pasan contra te fastidia un montón y cuando te pasan a favor, pues...
Sí, además decía el presidente ayer, ¿no? Hablábamos con él, que claro, para ellos el partido era muy, claro, muy importante, determinante económicamente. O sea, económicamente por, claro, lo que te da el pasar en las rondas de Copa Federación, más la taquilla que puedes hacer en el siguiente, claro, estaba cifrándolo en unos 200.000 euros,
sí, sí,
claro, entre los premios por llegar, si ganabas la Copa Federación,
o sea, sí, por lo que te dan por lo que te da, paga la Federación, aparte de la taquilla, por lo que te paga la Federación por las eliminatorias y la posibilidad de seguir, ya pasaban a semifinales en Copa Federación, entonces... Y sobre todo yo creo por el tema de que ya accedías a Copa del Rey, un primera, que
las llanas... Hubiera sido, Ivonne, el Alavés, ha tocado Compostela Alavés. Ajá. Las Rozas, Sevilla, ¿qué tal el campo tiene Las Rozas?
Bueno, es hierba artificial.
Sestao Alavés, partidazo.
Sestao Alavés,
para llenar.
Fíjate si se han jugado Sestao Alavés.
En los 90.
En los 90,
sí, sí.
¿Eh?
Sí, sí. Sí, sí. No, hombre, para está claro que Ángel, el presi, pues joder, le daba mucha importancia, lógicamente a nivel económico, para un club como el River, que encima ya vimos a principio de temporada, que andaba justo, y pensando incluso si iba a poder estar en la categoría, y pues es que hubiera sido una ayuda muy grande, ¿no? Pero bueno, pues es lo que hay y tendrán que afrontarlo así.
El Jove Español San Vicente, ese equipo regional catalán, ¿no? Le ha tocado a la Real.
Ah, vale. Uh-huh. Bueno, mira, Lanzarote. A ver a quién le toca el Lanzarote. Lanzarote es de viejo conocido del Atlético.
Lanzarote jugará ante el Real Racing Club de Santander.
Contra el Racing de Santander. Bueno, pues nada.
Líder en segunda.
O sea que...
En el Lanzarote, que está en tercera red.
Qué bien hemos librado este tipo de cosas.
Hay
varios.
Hay dos jugadores de aquí, de Oli, lateral izquierdo, que jugó en su día hasta Bilbao Atleti y demás, y Álvaro Iglesias, el delantero que jugó en el Zamudio, Portugalete y demás.
La Copa mola, pero mola más si te libras de un par de rondas y si encima la has ganado, la última vez.
Arenas,
¿no?
Arenas también, sí.
Mítico Álvaro Iglesias.
Álvaro Iglesias. En el Galdacao también jugó.
También.
Que les hace gracia que conozcan.
No sé,
ha sido pupilo de
Ivón. Ha estado conmigo en el Zamudio.
En el Porto también, ¿no?
En el Porto y en el Arenas. Y en el Galdaca, ¿no?
Tiene controlados a los jugadores que juegan en Lanzarote. Oye, hay que... ¿Nunca hay que perderlo de vista o qué?
No, pero bueno, al final, sobre todo si les has tenido, pues les sigues un poco dónde van y por dónde andan, joder.
Bueno, está bien. Lo dicho, qué bonito es verlo sabiendo que no tienes que enfrentarte a ninguno que te pueda liar ninguna, ni nada, no tienes que ir a un campo que...
No estoy de acuerdo.
De la luz.
No estoy de acuerdo.
No estás de acuerdo.
Los 20 equipos de primera desde el principio en la Copa. Punto, ya lo dije el año pasado, nos afecte o no nos afecte.
Sorteo puro.
Eso hay que decirlo cuando no nos afecta.
Es que ya lo dije el año pasado, durante dos semanas, en esta misma mesa, en estos mismos debates.
Y como te has repasado los programas, pues he dicho, claro, tú decir lo mismo, no va a ser que me
No, a día de hoy todavía no estoy jubilado y tengo buena memoria.
Vaya, hombre. Vale.
Ahí viene con perdigo el overo tú.
Ya estamos. No pasa nada, ¿eh? Se puede estar sin jubilar y tener mala memoria o al revés, o sea que no.
Lo que pasa es que si aprietas más el calendario ya, pues no sé, ya no.
Bueno. Pues que
trújalo ya.
Pero a mí,
hombre, yo creo que estaba en el final de octubre, va. Esta ronda, ¿no? Creo que es en el
que no sea un sorteo 100% limpio y en el que participan todos los equipos por igual, no me parece una competición. Es que le daría una idea como ilegal directamente.
Le daría lo que le daría caché real y realmente molaría, haciendo uso del vocablo que utiliza la Federación, es que fuera eso, un sorteo puro. Y que pudiera tocar Real Madrid-Barcelona en la primera eliminatoria.
Hasta la final.
Sí, sí.
A un partido todo. A un partido.
A un partido y fuera, hasta la final y ya está. Y en el campo, de que toque y punto. Y si se ve por la tele bien, y si no, también.
Sí, eso, o sea,
pero eso no lo quiere nadie.
¿No lo quiere nadie?
No,
lo quieren los que no lo quieren.
Claro. No, y los de regional, te toca ahora mismo a dos equipos de regional o dos equipos de tercera federación.
Bueno,
el Sestao se está desesperando de lo que pasó ayer. Porque sabe que le iba a tocar, pues mira, por ejemplo, claro, se ha tocado el Compostela el Alavés.
Entonces
si tiene la opción de que al Sestao le toque, no sé, la puntuarte de arriba.
Entonces estamos de acuerdo que lo de entonces estamos de acuerdo en que lo deportivo no importa nada.
Encima te puede tocar, si esa ronda única es,
pues si te toca en Vic, pues
si
vas
la equidad
a Vic,
deportiva nos importa un callajo, entonces yo no sé para qué jugamos la Copa del Rey, sinceramente. Si lo único importante es que el Sestao consiga 200.000 euros, no sé para qué participa en la Copa del Rey. No alcanzo a entenderlo. Esto se trata de una competición deportiva que debería ser equitativa, igualitaria, con las mismas oportunidades para todos los equipos, cada uno con sus presupuestos, con sus estadios y con sus aficiones, y que todo el mundo tenga exactamente las mismas oportunidades de ganarlo. Todo lo demás es negocio y mercantilizar el deporte.
Pero entonces no metes a los de regional, metes a los de regional para hacer la gracia.
¿Qué gracia?
Porque si no, no se clasificarían nunca. Si tú no dejas un cupo para los de División de Honor, nunca entrarían.
Pero ya han entrado, vamos, estoy hablando de este sorteo.
Este sorteo ya tenían que estar.
Sí, pero ¿dónde?
Una vez que has llegado ya, o sea, a este... No van a entrar todos los de regional, pero...
A lo que voy es que
¿ahora cuántos hay de regional?
Tampoco es un sorteo directo 10, me parece que son... tampoco es un sorteo directo en el momento en el que haces unos cupos para diferentes categorías para que entren de esas categorías, porque ya, si no, no entrarían, no, claro, en el combate directo con un tercera federación, por
pero
ejemplo.
Lo que vamos, sí, claro, es que tenía que ser un sorteo puro a partir de ya, o sea, yo vamos, me parece, vaya.
O sea, si solo nos preocupamos de que la Copa del Rey tiene que servir para hacer caja, bueno, entonces...
A mí me parece más importante lo que decíamos ahora, antes de los campos. A mí me parece más importante, pero, que una vez de que le haces la gracia ahora, a los equipos de regional...
Pero qué gracia le haces tercera, si al Vic este ahora va el tío de la federación y dice, no, aquí no podéis jugar.
Pero eso me parece más importante.
Joder, pues
que
entonces
si,
qué gracia
si entra,
tiene.
Que si entra, juegue con todas las consecuencias.
Vic es provincia que tiene cerca, que vaya a jugar al campo español.
Al final se ve que son competiciones que al final pues hay ciertos equipos que entran más tarde, con lo cual también lo que se quiere es que se llegue con X equipos potentes al final, y luego el tema económico de los equipos menores. ¿Y qué pasa? Que pues que meten un poco todo en una coctelera y dicen cuál es la competición que me sirve para todo lo que quiero hacer. Pues esta la encajo aquí, la pongo así, que lleguen a semifinal a doble, hombre, partido.
Está claro, así es lo que dices tú, tienes razón en el sentido que una competición eso deportiva ideal, tiene ideal que ser así, pero seguramente a los equipos de regional, si les dices que van a competir en una competición donde igual les toca ir a Lanzarote, por ejemplo, y que no van a sacar ningún beneficio, sino que van a perder dinero, porque encima van a tener que
bueno,
poner...
subvenciona a la federación.
Sí, pero la federación te subvenciona... si tienes que ir a islas, sí, pero si te toca, por ejemplo, en Albacete, no te subvenciona. Entonces, si te vas a tener que pagar un viaje a Albacete...
Pues no participes.
Pues ese es el tema, que entonces Ángel no participarían
no
los equipos.
Pues no participes. Entonces, dices, claro, no, yo no quiero asumir el riesgo de tener que gastarme 47.000 euros en un viaje a no sé dónde, con lo cual no quiero participar.
Claro, mira, Club Deportivo de Europa, Albacete, por ejemplo, esta ronda de...
Claro,
porque,
entonces, como está más arriba, o sea, al final, el participar a un equipo modesto le va a costar tanto dinero... Pues dicen, ¿qué pinto yo yendo a un día entre semana, además, a Albacete?
No
vale el ejemplo del
Vic,
perdona, así es, no vale porque tiene un campo bastante majo, con tribuna, con luz artificial, etcétera.
A mí me parece absolutamente contra natura que en el mundo del deporte existan este tipo de competiciones, y que además solo existen en el fútbol. Solo existen en el fútbol. No es una competición equitativa, y en el momento en el que una competición deportiva no es equitativa e igualitaria, con las mismas condiciones para todos los equipos participantes, no es una competición.
Joder, eso ya no, ser desde el momento en que unos equipos tienen profesionales
ronda,
y otros no, ya.
Antes a esta ronda no llegaba nadie. Antes a esta ronda, a enfrentarse a una primera división, no llegaba realmente. Llegaban cuatro. Y pocas cosas. ¿Cuántas veces el Athletic se ha enfrentado realmente cuando antes estaba la segunda B? Te tocaba uno de segunda B, como mucho uno, y
ya,
no, no había más.
Insisto, pero el objetivo de la Copa del Rey es que los clubes de sexta categoría ganen dinero. Es que
sí,
no lo entiendo.
Es uno de los objetivos.
Es
ayuda, sí.
Ayuda. Pues no me gusta.
Vale, pues
estoy en contra.
A ti no te gusta y a ti te gustaría una competición.
Es parte del nuevo formato.
Pero está claro que la Federación Española lo enfoca, es una competición que lo enfoca a que compita, hay una competición entre los equipos mejores, demás de esto, y a una ayuda a los equipos más modestos, una ayuda económica, y está montado así. Que hay gente como tú que no os gusta, pues vale, no os gusta.
A mí me gusta menos lo de la Supercopa en Arabia,
pero ellos
que
lo
también la venden
también
como, como ayuda al fútbol.
También está condicionado la liga, ¿no? Los calendarios también están tocados,
si
los partidos se juegan a
que cinco
horas
cosas
diferentes.
Salgan mal no significa que tenemos que estar de acuerdo que entonces hagan 18 mal. Si no. Está mal, está mal. Yo también estoy en contra de que se sepa que hay un Madrid-Barcelona en el primer trimestre de la competición y que tiene que ser no sé qué. Estoy en contra de eso, es que no lo entiendo.
Yo, por ejemplo, al final nos ha tocado, y a Ivonne también, vivir la Copa desde dentro, o sea, y realmente es una pasada para esos equipos modestos, claro, que es muy difícil, a nivel incluso deportivo, poder competir contra esos equipos, ¿no? A nosotros en Orense nos tocó jugar con el Barcelona. A Ivonne con equipos de primera división también, que al final cosas que es muy difícil.
Que yo en ningún
en otra
momento he dicho que no entren a participar de esos equipos. Que el acceso que tiene el montado de que jueguen 25 de primera red, 25 de segunda red, otros 4 que vienen de Copa Federación, que a mí todo eso me parece bien. Que lo que digo es que una vez que hay 115 equipos clasificados, deberían ser 119,
todos
porque
las
4 de la Supercopa no deberían de saltarse dos rondas, no deberían de saltarse, claro, y entrar 120 equipos directamente en el sorteo
puro, sí, y ya
que
está.
Es muy sencillo.
Pero que eso,
y ahí siguen estando
Rafa, estamos de acuerdo en que eso es vuestra forma de verlo y lo que os gustaría, pero la Federación Española enfoca desde otro, desde otra perspectiva, y es una vez llega a los 115 equipos, pues ayudar a los más modestos, ayudarles económicamente y que al final queden, lógicamente, los que van a competir.
Mira qué partido más bonito ha quedado ahora en el sorteo. Numancia Sporting. Numancia muy venido a menos, pero bueno.
Este año está bastante bien, ¿eh?
Numancia va líder, primero. ¿No? Y también hay gente. Bueno, está Héctor Calle.
Héctor Calle, el mister.
Está Alain hijo Rivero, de Armando Alain Rivero. Está
Sierra. Conmigo le leí.
A Numancia, pero a Numancia le hemos visto arriba. Le hemos visto.
Claro. Ahora está en segunda red.
El Numancia llegó arriba estando de abajo. O sea, que es que esto como todo. Hay fases.
Mantenerse es difícil. Mantenerse es complicado.
Hay un listado muy grande. De equipos que están ahora en tercera división, como es el Jaén mismo, equipos de capitales de provincia. El Córdoba, el Depor han subido este año a segunda división y les ha costado. O sea, te quiero decir que
Pues está bien, oye, si haces bien las cosas. Esto hemos visto ligas con el Extremadura y el Mérida en primera división. Y joder, y daba gusto ir allí a esos campos.
Hasta
que
el Salamanca.
Bueno, Salamanca en aquellos tiempos, la extinta Unión Deportiva Salamanca, pues sí, también, pues fíjate tú, o sea, y bueno, y el Numancia tuvo una época, entre comillas, gloriosa, era el matagigantes.
Muchos, el Logroñés.
El Logroñés, esos tiempos.
Ahí consiguió trabajo el capitán. No, el Raúl este que luego salía en el día después.
Aquella mítica eliminatoria,
famoso reportaje del 2-3 en el Camp Nou,
época de Lotina,
en Copa, ¿no? En Copa,
buen campo ese, ¿eh?
Los Barbadín,
el viejo Jorge, sí.
Barbadín,
no, pero no tiene nada que ver cómo está.
Bueno, allí el viejo era el mejor.
Allí se ganó una copa.
Ahí se ganó una copa del Rey juvenil, correcto.
Sí.
A penaltis también.
El señor Lambea metiendo penaltis.
¿Qué es más fácil, llegar o mantenerse? O sea, más difícil, vamos. O sea, da igual la pregunta. Lo digo en general, vamos. O sea, para los equipos que suben, porque por ejemplo estamos viendo,
yo creo,
pues también la trayectoria que ayer hablábamos con el Baracaldo, que joder, parece que va bien encaminado, y enfocándolo ya también en modo Athletic. El Athletic, afortunadamente, cuando baja, no baja más allá de la primera división, pero baja dentro de la tabla. Sube, baja. ¿Qué es más difícil, conseguir ese paso adelante o mantener el paso adelante?
Pues yo creo que claramente mantenerlo, ¿no? Porque llegar es, bueno, se han dado muchos casos y bueno, no sé, yo de lo que he vivido en primera persona, pues por ejemplo el caso de Eibar, que era increíble. O sea, yo estuve toda la temporada haciendo en Ipurúa esa temporada de segunda división, y yo me frotaba los ojos porque me parecía increíble que el Eibar estuviera optando al ascenso y que ascendiera con dos jornadas de antelación, además, aquel día que le ganó al Alavés, creo que fue 1-0 con gol de J. Peleteiro. Y dices, después de ver esto, es que me parece una cosa increíble. O sea, que el Eibar suba, que en sus tiempos, aquellos tiempos, hablas del Salamanca, con Juan Malillo de entrenador, que tenía 30 años, que era un crío, y con cuatro chavales de allí y poco más.
Perdona, tenemos rival. Barbastro Amorebieta. Barbastro Amorebieta.
Pero bueno,
Unión Deportiva Barbastro
Amorebieta. Lo que hemos dicho un poco todos, ¿no? Intentar competir, es un rival de superior categoría, pero bueno, estoy convencido de que les plantaremos cara y a ver si podemos pasar.
Una gran eliminatoria que probablemente o posiblemente puede también resolverse, pues, en prórroga, en penaltis.
Barbastro Amorebieta, ya tenemos la primera, el primer rival, Barbastro Amorebieta. Es la primera de las citas para nuestros equipos. Bueno, pues vamos a ver qué tal se le da. Claro, al final esta ronda ya es más igualada, claro, porque al final la Amorebieta
no había opción de que lo tocara primera,
no
ni segunda,
porque ya están agotados. Entonces, claro, se agotaban antes.
El Barbastro está en zona de descenso y bueno, pues al final
Barbastro jugó en el Barça, ¿no? El año pasado, si no me equivoco.
Sí,
me suena.
Sí. El campo está bastante bien, o sea que...
Sí.
Bueno, pues ese es el rival para la Sociedad Deportiva Amorebieta. Hombre, esperemos que vayan pasando.
Es que no está muy bien esa Amorebieta, ya. Pues
para no, hombre, bueno, eso es lo que está. Por eso decía...
para que puedan, sobre todo ya, para que puedan tener
acceso a una eliminatoria.
Sí, no, claro, pero como digo yo, al final son partidos trampa, en el sentido de que vas ahí a jugar contra un rival que tú crees que también está mal, porque está en la zona baja de la clasificación, que es de inferior categoría, pero esos partidos estás tan obligado a ganar que muchas veces se quistan, se empiezan a poner complicados y hay que ir con una mentalidad muy clara de que hay que pelearlo para poder pasar.
Seguramente ahora lo que más les preocupa es, pues eso, enderezar un poco el rumbo en Liga, ¿no?
Sí, pero todo pasa también para coger esa confianza y, claro, de pasar a tener esa confianza, claro, a que haya un problema y ahí sí que, bueno, pues ahí la gente sí que se puede poner muy nerviosa.
Pues segunda federación, Barbastro en Huesca, para el viaje de la Sociedad Deportiva Amorebieta, que tendrá que jugar a domicilio esta primera cita. Y luego, pues bueno, a ver si pasa y en función de lo que vaya sucediendo con las eliminatorias y los que vayan pasando, pues con tener la opción, esperemos, de que tenga posibilidad de enfrentarse pues a un primera o un segunda división, que ya en la siguiente ronda entendemos que por lo menos un segunda división sí es factible, ¿no? Y habría, pero salen las cuentas para segunda división, creo, todavía para primera todavía creo que no.
Buen morbo si toca un Amorebieta Atleti, ¿eh? Si está Julen Guerrero en el banquillo del Amore.
Vaya grasa que puede ser.
Vaya
eso,
tela. ¿No?
Ya estás adelantando, Rafa.
Bueno.
Está adelantando la clasificación de la Amorebieta.
Dos rondas tiene que pasar el Amore, ¿no? Y luego que le toque al Atleti.
Sí, porque en la siguiente. Sí. Bueno, aparte de que el Atleti no está, pero yo creo que en la siguiente
tampoco está el Atleti.
Tampoco dan las cuentas para que toque un Primera División, porque hay muchos emparejamientos. Sí, un Segunda División sería lo más fácil por la categoría de los equipos que podrían quedar. Pero bueno, pues ahora nos queda el Barakaldo. Estábamos hablando de lo de llegar o mantenerse, ¿no? Que es lo complicado.
A ver, las dos cosas son complicadas, pero yo siempre creo que mantener en el tiempo algo exitoso es más complicado. Y tenemos ejemplo, a ver, al final tú puedes hacer una temporada buena o que en un ciclo de 2-3 años te cuadre todo bien y conseguir ascender y estar, pero luego el mantenerse, yo creo que lo que decía Rafa de pues eso, de casos como Leibar o otros equipos que luego lo difícil es mantener en el tiempo, ¿no? También llegar es difícil, evidentemente.
Es que, claro, que muchas veces todos los equipos, todas las temporadas hay 20 equipos que tienen su proyecto y sus objetivos. Sí, sí. Y lo consiguen muy poquitos, con lo cual también es complicado el ser capaz de llegar, ¿no? Sobre todo porque hay que encajar tantas cosas que a veces. Sí, estoy de acuerdo que en el tiempo, mucho tiempo, es complicado, pero ese encajar todas las piezas para llegar a ese objetivo, a veces hay que hilar muy fino y cuesta.
Claro, en el caso del Athletic sería mantenerse ahí en esa zona alta de la clasificación. Entonces, claro, eso es lo complicado, ¿no? Yo sí creo que ahora mismo tiene el Athletic una cantidad de jugadores y una juventud que mezclada con la experiencia que van a ir cogiendo, yo creo que puede mantener unos años ahí el nivel, ¿no? Independientemente de lo que pase con Nico en verano. Pero me da la sensación de que podemos tener esa opción, por lo menos.
Sí, la opción existe, pero como decía Hernández, luego hay 20.000 factores que te pueden influenciar en lo positivo o en lo negativo. Está claro que el proyecto del Athletic ahora mismo, a todas luces, parece un proyecto sólido en lo deportivo, en lo social, en lo económico. Todos creemos que el equipo y el club ha crecido a muchos niveles para bien los últimos 2-3 años. Pero luego eso, el resultado deportivo no te lo garantiza. Como decía Hernández, todo el mundo se prepara para conseguir sus objetivos, todo el mundo piensa que ha hecho lo mejor posible los deberes en las oficinas para que en el césped aparezcan esos resultados, y no siempre se dan. Al final, el deporte a veces es un poco, pues, engañoso, y te crees que estás a un nivel y luego no lo estás, o te vienen lesiones, o te vienen bajas, o te pasan infinidad de cosas que te pueden pasar que te hacen no cumplir objetivo. Lo que es evidente es que el Athletic tiene mimbres ahora mismo para pensar que puede conseguir esos objetivos de mantenerse en zonas altas.
A ver, a Lleida se va al Barakaldo. Club Lleida Esportiu a Barakaldo. Pues, bueno. No sé,
lo mismo, que no son rivales cualquiera, que son, claro, equipos que tienen
lo peor es fuera de casa, claro, creo, ¿no?
Claro, pero además
el tema es el que tengas que viajar y, bueno, contra un rival de evidentemente que querrá pasar y que juega en su campo. O sea,
sí, que, es segunda federación, pero, sí, pero bueno
a estas alturas de la película, pues segunda y primera.
Sí, es segunda federación, se pero bastante. El Lleida, lógicamente, por historia y demás, pues seguro que tiene un buen equipo, aunque esté en segunda federación.
Sí.
Y que en su campo seguramente pues será complicado. Pero bueno. Bueno,
a lo mejor yo creo que lo peor de todo es tener que viajar hasta allí, porque es un viaje bastante incómodo, pero el campo, a su vez, yo creo que le puede beneficiar a Vallecaldo, porque Vallecaldo está acostumbrado a jugar en un buen campo como es la Cesarre, y el campo del Lleida, pues el recuerdo que tengo, mira, todos los equipos que juegan la primera división también en su día.
Tocó primera,
sí. Es un campo grande, de dimensiones grandes, con gradas grandes, ¿no? Es un campo de, si no de primera división, de segunda división, y yo creo que puede ser en ese sentido, mira, no jugar en un campo de césped artificial le beneficia a Vallecaldo.
Ese campo no me trae buenos recuerdos, la verdad. Ahí descendimos con el Vivaletti el último partido de liga. Bueno, en el 96.
El año que estaba Mané en el Lleida.
Bajamos con Sarabia.
No, vosotros sí, pero digo Mané, estuvo en el Lleida, hizo. Sí.
Pues ahí ya, bueno, tenía que haber una carambola muy grande y.
Mané fue el que subió al Lleida primero.
Sí, sí, ¿no? Y nos salió y bueno, pues tocó bajar.
No verlo.
Pero te quiero decir, pues, mira, pero llevamos muchos años en segunda división. Ya. Oye, los cuatro años que estuve de profesional en el Atleti, el Vivaletti ha estado en segunda división. Y es que esa cercanía con respecto al primer equipo, bueno, pues favorecía bastante ese enganche, ¿no? Pero bueno, al final esto, como digo, son fases, y desde entonces luego le costó mucho volver a subir a segunda división al Vivaletti.
Pues esto complicado, lo que decía, sí, yo también. Creo que el Atleti ahora mismo tiene mimbres, y lo que vemos, tanto plantilla como el proyecto a todos los niveles del equipo, está claro que ha pegado un arreón bueno y se ha modernizado mucho. Yo creo que el Atleti ha vuelto al tiempo en el que estamos, ¿no? Que alguna vez hemos comentado que se había quedado un poquito atrás y se ha actualizado en muchos aspectos, y ahora mismo sí vemos que por plantilla, por lo que viene por detrás, pues tiene buena pinta de que puede estar ahí en esos puestos los próximos años. Pero también hay que tener en cuenta, claro, que si quieres estar en Europa, competir en Copa, pues que puede haber un año en que flojes un poco más en Liga, o un año que te eliminen pronto en Copa, o que... Pero bueno, yo sí creo que, como decía Sier, que ahora mismo el club está estructurado para que, en principio, pensemos que vamos a estar más en los puestos, más mirando hacia arriba que en los puestos de abajo intermedios.
Yo creo que al final lo que se ha visto es que sobre una base se está poniendo cimientos y está trayendo gente, o perfiles de jugadores están subiendo también de abajo, con una idea muy clara de tener una continuidad con esta idea de juego. Y creo que en ese aspecto todos los deberes que se pedían se han hecho. Yo creo que, como hemos dicho antes, luego que cuadre, que encaje todo, pues bueno, pues eso el tiempo nos lo va a decir. Pero a priori creo que el modelo y la idea y lo que es la plantilla y lo es el desarrollo del club, creo que va por buen camino, y sobre todo que tiene que tener continuidad, porque yo creo que tenemos una base bastante sólida. Y es un poco lo que nos aferramos. Ahora mismo hay partidos que igual están algo más complicados, y de repente, pues al final, el Atleti del año pasado, el Atleti que ya tiene esa base, es el que le ves y el que saca cosas.
Ahora seguimos con esta tribuna del Atleti abierta. Recordamos que ya está cerrado el sorteo para nuestros dos representantes en la primera ronda de la Copa del Rey, que será la última semana de octubre, 29, 30, 31. Hay que ver cuándo son los partidos, se irán asignando porque hay muchos, así que veremos cuándo tienen que ir a Barbastro. Frente al Barbastro va a jugar la Sociedad Deportiva Morevieta, y a Lleida, frente a ese equipo, frente al Lleida, será frente a quien juegue el Baracaldo. Así que esos son los dos rivales para nuestros dos equipos. Los dos jugarán fuera esta primera ronda, y vamos a ver si pasan y pueden jugar en casa la siguiente.
Si eres de correr al ritmo de la noche por las calles de Bilbao, te esperamos el 18 y 19 de octubre en la Feria del Corredor en el Palacio de Euskalduna. Ah, y en la carrera, claro. Total Energies, patrocinador principal de la Total Energies Bilbao Night Marathon.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @ Argaeche Berria. Teléfono de reservas 944-971787.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdakao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el Kit Digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Atención, si tu coche no cumple con la normativa de bajas emisiones, quizás es el momento de un cambio y evitar sanciones. En Ibauto queremos ayudarte en el cambio y te vamos a sobrevalorar con 1.000 euros la tasación de tu viejo vehículo al adquirir un híbrido o eléctrico de nuestras marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth o Fiat Profesional. Te esperamos en nuestros centros de Sestao, Gabriel Zelaya 12 y en Baracaldo y Baibe 29. Muévete sin límites con los vehículos del grupo Ibauto.
Directo Marca Bilbao. Con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos hasta las 3 de la tarde y ya con
la tribuna del Athletic
abierta para opinar y para charlar del conjunto rojiblanco del Athletic, que en esta semana nos deja sin partido, nos deja con los jugadores recuperándose de sus diferentes molestias. Vamos a ver qué tal están todos la semana que viene, porque realmente hoy todavía, y además con 3 días de descanso por delante, pues casi no es ni siquiera determinante. Bueno, parece que por lo menos lo de Ollán Sanzet, pues vamos a ver si puede ser lo más significativo, ¿no? Por cómo estaba en su momento de forma, pues parece que podría llegar a solucionarse, porque no es una cosa grave, porque ya pues corretea con los que van a menos ritmo, los que van haciendo cosas distintas. Vamos a ver lo de Geray también, ¿eh? Porque Geray se está haciendo bola. Se está haciendo bola un poquito. En teoría ya en este parón debería también de volver a poder estar disponible, y más aún cuando no va a estar en el siguiente partido Aitor Paredes por esa expulsión, por protestar el último penalti en el último momento que le hizo al Athletic pues perder un partido que podía perfectamente haber ganado antes. ¿Te quedas con ese mal sabor de boca, Asier, de lo que pasó en el final o con el buen sabor de boca de ver lo que hizo el Athletic a lo largo del choque?
Es que para mí es un partido difícilmente explicable. Me quedo con el sabor de que no.
Quita los penaltis. Si quitas los penaltis, ¿cómo lo de...?
Que el Athletic jugó un buen partido, generó ocasiones suficientes para llevarse el partido. Sí que es verdad.
Lo condiciona todo.
Llevo escuchando toda la semana como que el Athletic jugó un partidazo que me decía ganas sí o sí. Yo no lo veo así. Yo creo que el Girona también tuvo sus ocasiones,
la primera
ocasiones claras y en la segunda. Entonces yo creo que el Athletic jugó muy bien. Ya el año pasado fuimos un equipo que de los más complicados que jugó en el campo del Girona, que empatamos y que cuando venían ellos arrasando en su campo, y creo que el Athletic jugó el partido que tenía que jugar. Y lo de los penaltis, pues es que es inexplicable. Nos podemos aquí cagar en jugadores, en Valverde, en órdenes de no sé qué, en lanzamientos, pero al final son cosas que pasan. Me imagino que pasará una vez y no volveremos a ver ese esperpento, pero yo no juzgo. O sea, creo que no se debe juzgar el partido por lo que pasó en los penaltis. Perdiste, pero el Atleti jugó lo que tenía que jugar y a mí me gustó bastante.
El Girona a mí también me pareció un gran equipo y creo que hizo un partido con tan llegadas, con ocasiones.
La primera parte fue muy buena del Atleti,
sí,
yo creo.
Sí, pero luego el segundo tiempo también cambió. Luego movió. Yo creo que... A mí me gustan esos partidos, los que ves que también tienes enfrente un rival fuerte y eres capaz de mantenerlo. Y yo creo que el Atleti dio una buena nota nuevamente y al final, bueno, el tema de los detalles, que al final muchas veces es lo que hace que un partido vaya para un lado o para otro. El tema de los penaltis, no fue Palermo el que falló tres penaltis en el mismo partido. O sea, son situaciones, son cosas que son un poco... que no lo vas a ver muchas veces, o no decir nunca más, ojalá. Sí que es verdad que al final los entrenadores, por lo menos lo que yo he vivido como jugador y entrenador, al final hay ciertos nombres que son los primeros en tirar penaltis, pero luego sí que llega el momento, y también el tema de que pueda haber alguien que con confianza que lo pida, eso también se ha visto, y son cosas... Son cosas normales. El tema es que si lo hubiera metido, pues bueno, pues no hubiéramos hablado nada de esto. Pero está claro que el que tiene confianza es el que debe tirarlo. Y en este caso, pues bueno, hubo tres jugadores que lo intentaron y no salió.
Yo me quedo más con el momento. O sea, vienes, ganas en Europa League, en casa, a la Z. Ganas bien, además, haciendo bien las cosas, vas a Girona, que es un campo complicado, contra un buen equipo, como dice Jonander, que tiene muchos argumentos, y evidentemente el partido se va condicionando por los fallos de penaltis y tal, pero el Atleti hace un buen partido, o sea, y al final son circunstancias del juego, que el fútbol es un juego, y evidentemente el penalti es una jugada de... O sea, es una situación del juego y se puede fallar. Que coincide que fallas tres. Pues es que los jugadores están deseando meterlo. Joder, pues al final. Pero yo me quedo más con el momento, con el contexto. Que el Atleti está bien. Estamos viendo un buen Atleti. Es que yo le veo al Atleti que va a Roma, va a Girona. Y en ningún momento veo a un equipo que se mete en el área, que achica balones, que se tiene que defender porque le están agobiando. No. Que afronta los partidos. Evidentemente el equipo contrario también tiene argumentos
los finales de partido son mejorables, ¿eh? Ahí hay que hacer algo mental.
Te vuelvo a decir, Alberto, te dije la semana pasada, para mí en Roma el Atleti empata y en vez de echarse con un... Creo que el empate en Roma lo damos por muy bueno.
No, el de Roma es diferente.
En vez de echarse atrás y tal, sigue atacando y va a... No sé.
Vale, ya el Atlético Madrid lo pierdes porque vas a por el partido, vas a por el partido. Eso también es ambición. Y cuando eres ambicioso,
pasa.
Podría haber ganado el Atlético 1-0, claro. pues en vez de eso, le diste
Sevilla,
la opción al Atlético.
Frente a Sevilla y Girona te caes mucho. Y en un caso, porque también, bueno, en ambos casos acabas con uno menos, pero no es la misma circunstancia, porque el de Girona fue muy...
Pero ya mira, en el final, Alberto, ¿no? Pero... pones el caso del Sevilla. Yo, para mí, lo dije también el día del Sevilla en la tertulia, el día del Sevilla con 1-0, Valverde, creo que Ernesto, creo que encuentra la forma de por fin el Atleti controlar el partido con la entrada de Canales, que junto con Galaxy y con Herrera se hacen dueños del medio campo, y el Atleti ya estaba jugando en el campo del Sevilla, tenía el partido dominado, y viene una situación del juego que es la expulsión de Julen, que evidentemente condiciona al final. Estás con uno menos, jugando con un señor equipo como es el Sevilla. Entonces, joder, generalizar eso a decir que los finales de partido del Atleti son... No sé, yo le veo muy bien al equipo, afrontando muy bien los partidos. No nos podemos olvidar que el Atleti va a Roma y juega en Girona sin Nico, sin Unai, sin Sanced. Bueno, Sanced juega en Girona en el comienzo, pero luego tampoco juega. Joder, que son tres jugadores súper importantes en el equipo. Y no sé, es que a mí, más allá de que sí, es cierto, si te pones a pensar, se puede haber ganado en Girona, se puede haber empatado con el Atlético de Madrid, se le puede haber ganado en Sevilla. Joder, sí, vale, pero si vas al resultado...
No, a mí claro. Me deja... A mí, por ejemplo...
Pero yo voy más a la sensación que da el equipo... Para mí, joder, yo creo que está bien. El equipo está
mucho
bien.
mucho más convencido de las posibilidades para este año del Atleti. Después de los partidos frente al AZ Alkmaar y frente al Girona, a pesar del partido frente al Girona, porque veo una evolución. O sea, yo frente al AZ Alkmaar me pareció un partido muy completo. La primera parte de Girona me pareció una continuidad hacia arriba de lo que habíamos visto frente al AZ Alkmaar. Y luego, bueno, se acaba distorsionando y condicionando todo. Pues por los errores en los penaltis, ¿no? Pero si no, podía haber acabado de goleada. O sea, si metes el primero, o me da igual, o el segundo, estaba el partido para que el Atlético hubiese hecho un partido claro en Girona.
Yo no vi al Girona tan mal, ¿eh?
No. Pero no digo por el Girona, digo por el Atlético.
Sí, pero vi al Atlético, que a mí el Girona...
Ander, tú sabes que
es que el Atlético, cuando el Atlético está bien, claro, es que aunque además... el otro equipo esté bien, si el Atlético está muy bien,
y que cambia mucho la película. Si tú te pones por delante
la forma de juego, y todo
está
todo clarísimo, eso está claro. Y es más, si no hubiera habido el penalti, estaríamos hablando de todavía otra forma de hablar, muy diferente. Y el tema de que es al final esa jugada, precisamente. ¿Cuántos jugadas? ¿Qué es penalti, eh? No es penalti.
¿La de Paredes?
Sí. ¿Es
penalti? Sí.
¿Es penalti?
Sí, está claro.
Penalti y ya está. ¿Cuántas jugadas de esas, en el último minuto, en 1000 partidos, hacen eso? Bueno, y en el minuto uno, a ver.
Pero bueno, yo creo que es un error flagrante de Paredes.
No, que
un error flagrante.
Que estoy de acuerdo.
Porque está el área además despejada. Otra cosa es que haya un agarrón en medio del barullo.
Y que luego te saquen la segunda amarilla.
Que te han corregido en el VAR dos penaltis.
Dos penaltis que así a simple vista.
No lo
sé. ¿Tú crees que da para pensar en ese momento que estás defendiendo?
Claro, hombre, que en cuanto.
Pues si no te da para pensar eso, tienes un problema en el fútbol de élite. Pero un problema importantísimo.
Si está acostumbrado, está acostumbrado a hacerlo más veces en los partidos o en todos los partidos,
no,
pues al final tienes que leer los
Paredes
momentos
no es,
del partido,
no es
cómo está pitando.
Pero a ver, se equivocó se equivoca doblemente encima, que te han pitado penalti, te han sacado amarilla y sigues con la matraca.
Lo fundamental de esto que estamos hablando, que es evidente que son errores puntuales e individuales.
Efectivamente.
O sea, el de Julen el día del Sevilla, sí. El de Paredes el día del Girona, el de Lecue el día del Atlético de Madrid, son errores muy muy focalizados, que no es que los resultados no son producto de que el rival te arrolla.
Correcto, que estoy de acuerdo. Pasa que cuando hay una rutina también de errores en el último minuto,
pues
de
evidentemente
todos,
hay que
más gente
pilas,
hay que mirarlo, porque es un tema de concentración, de lo que dice Asier, de que esos momentos toca otra
cosa.
Otra cosa
sería peor que el equipo se vieran deficiencias claras, ¿no? En el juego, que los últimos minutos no le da para mantener un resultado.
Yo creo que eso, como dice Alberto, es lo que hemos ganado de esa capacidad que tiene el equipo para durante todo el partido estar dispuesta a competir y tener herramientas para ello.
Está evolucionando. Lo hablábamos al principio de la temporada y yo creo que está evolucionando del inicio. Está evolucionando el Atlético y yo creo que con pequeños altibajos, pero la línea siempre es ascendente. Si tú marcas la línea, yo creo que el Atlético está en clara línea ascendente.
Y hablamos del partido, del AZ, porque se desarrolló justo al contrario que el resto, ¿no? Le costó abrir el marcador hasta el minuto 70 y algo, ¿no? Claro, y eso favorece, entre comillas, a que el Atleti esté pim pam pim pam pim pam pim pam. Tienes la tentación lógica y normal de decir, bueno, vamos a economizar esfuerzos, a ver si pillamos otra contra y metemos otro. Que ya pasó el día del Celta, efectivamente. Y es diferente.
Pero con el Girona, la evolución, por ejemplo, a pesar de que al final fue de otra manera, ¿no? Y acabó marcando Sanzet y tal y lesionándose. Pero también esa dinámica de te marques tú, no marques, o sea, me da la sensación de que ya ya el Athletic ha cogido esa dinámica de jugar o intentar jugar todo el rato a lo mismo, y además me parece que están mejorando físicamente.
Para mí la clave es esa, el tema no es, para mí no es el juego. Yo creo que el juego tiene una serie de automatismos generados de los dos últimos años, que el año pasado, los últimos cinco meses se vieron perfectamente, y que el Atleti lo que necesita para desarrollar ese juego que quiere Valverde es estar físicamente al 200%, porque los esfuerzos físicos que hacen este equipo son una barbaridad, y lo sabemos, ¿no? Los datos esos que siempre deambulan por ahí, ven que el año pasado los datos físicos más grandes o más fuertes de todas las ligas europeas. Entonces, es normal que el 12 de agosto...
Más kilómetros 14, alta intensidad, ¿no?
Eso. 14, el 14 de agosto, los como ritmos. Es normal, el Atleti todavía no estaba. Y hemos visto que el mes y medio ha ido evolucionando y ahora ya está consiguiendo llegar a ese juego que tenía el año pasado. Pero es un tema físico, no es un tema de... Y encima hay que añadirle que este año Valverde, sí, bajo mi punto de vista, está consiguiendo una rotación y tener en dinámica a 20 jugadores, cosa que el año pasado no consiguió y el anterior tampoco, y para mí la clave está ahí. Primero, que tiene los mimbres para poder hacerlo, y segundo, que lo está consiguiendo. Ahora mismo, joder, lo hablábamos hace dos o tres semanas con el con todo, vamos con todo. Y yo decía, ¿qué es con todo? Si yo veo 20 titulares en el Atlético,
con todo salió en Girona.
Yo sí.
Después de jugar con el AZ Almar, en Girona pensábamos que iba a haber más cambios y no hubo tantos cambios, por ejemplo.
Yo lo que digo es que para mí ahora mismo en el Atleti hay 20 jugadores que están dando el nivel para ser titulares. Y que evidentemente, para mí sí.
¿20? Ha sido muy largo, ¿eh?
No, para mí 20. Otra cosa es que yo diga, evidentemente Iñaki es el más diferencial a día de hoy del equipo, Sancet está a un nivel espectacular, Nico es la estrella emergente. Sí, todo eso lo sé. Pero que hay 20 jugadores que están rindiendo y que Valverde ha conseguido que estén bien mentalmente, bien físicamente y que están enchufados, para mí es algo muy importante y que es lo que nos va a dar conseguir los objetivos en el mes de abril y mayo, pero o no darnos.
Son cosas diferentes. Esa última, yo por ejemplo, yo te la firmo, la de que ha conseguido que estén... Y otra cosa es que me digas que hay 20 tipos que están en condiciones de pelearle la titularidad a cualquiera.
No, me debo explicar mal. Yo no digo que Berenguer pueda ser titular por delante de Nico. Digo que cuando Nico no está o cuando Nico tiene que rotar, Berenguer te da juego de titular. Te está jugando de titular y el equipo está funcionando.
Ahí ese es el único que podría ser titular.
Pero entre Galaxy, Beñat y Jaureguizar, ¿quién está jugando más y mejor? Porque para mí están jugando los tres increíblemente bien. Entre
Yuri y Adama,
pues, entre Goyosabel y De Marcos, pues De Marcos, es que lo de Marcos podemos
ya
abrir,
la cuenta,
podemos abrir otra ventana, pero Goyosabel está rindiendo a un nivel de titular.
Simón,
Adama está jugando muy bien.
Aguirrezabala, cuenta.
¿Qué te pasa?
Aguirrezabala, pueden jugar titulares.
Dani Vivian, Aitor Paredes, 4, Yuri Berchiche, 5, Oscar De Marcos, 6, Geray Álvarez, 7, Andoni Gorosabel, 8, Adama Boiro, 9, Oian Sancet, 10, Íñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Vesga, Beñat Prados, Unai Gómez, Mikel Jaureguizar, Ander Herrera, Iñaki Williams, Nico Williams, Gorka Guruceta, Alex Berenguer,
20,
y Álvaro Yaló,
21.
Vale, de los que has dicho.
No,
son los jugadores que está utilizando son los jugadores que están jugando y que están rotando.
Potenciales titulares, sí, todos.
Rafa, de los que has dicho, de los que has dicho, yo te quito 6.
Joder,
seis.
O sea, yo digo, pues quítame, seis. A ver, quítame quién no puede ser titular.
Está bien, todo el porque hay que rotar.
¿Quién no puede titular?
Porque estamos obligados a rotar.
¿Quién no puede ser titular?
Pero para mí hay
titular,
un equipo.
Titular pueden ser todos. Ah,
no. Oye, ¿quién no
puede ser Pello Canales? Pello Canales puede ser.
No.
Pello Canales es titular.
El único que no has dicho es Lecue, ¿no? Creo.
Lecue no he dicho.
Claro, el único que no has dicho.
Adama no es titular.
No ha levantado nada.
Adama no.
Pero ni de lejos.
3 de 8 partidos.
Pero que no es que sea titular. Cuando está jugando de titular, el equipo está funcionando. Esa es la pregunta que te tienes que hacer, Alberto.
Titular, joder.
Cuando Adama está jugando, el equipo está funcionando.
Perfecto.
Cuando Berenguer está jugando, el equipo está funcionando. Cuando juega Galarreta y Beñat, el equipo funciona. Pero si juega Jaude, funciona.
Que estoy de acuerdo en que las muletas cuando no tienes a los.
Perdón. Galarreta ha sido las mismas veces titular que Adama. Por ejemplo. Y Galarreta, estaremos todos de acuerdo.
¿Cuántas veces ha sido titular?
Berenguer más, joder. Berenguer 6.
Hazme una alineación para jugar hoy un partido. Sabe, la final.
Pero vamos a ver. Una cosa es que el Athletic tenga una gran plantilla, un fondo de armario interesante para hacer rotaciones.
Un gran nivel.
Y un gran nivel. Otra cosa es que me vendáis que hay 20, 21 tíos que pueden ser titulares. A ver, 20 titulares que son...
Que pueden ser, no, que lo están siendo y que tú mismo acabas de decir. Joder, que ves que la Atleti está en muy buena línea con esos jugadores titulares.
Pero es por una rotación.
No, es por lo que sea, o sea, porque están capacitados o no. O sea, el año pasado
están dando a Valverde.
A ver, si era por una rotación, pero están cumpliendo perfectamente.
Eso es otra cosa.
No, eso es precisamente.
Pero pues entonces, si están cumpliendo la alineación, es que están capacitados.
Cuando, a lo joder, porque es lo que es lo que hay, claro, y están cumpliendo.
No es lo que hay.
Si Valverde no tuviese ningún problema físico y todos fuesen inmortales, no pondría a Dama Boiro, pondría a Yuri.
Y a Berenguer tampoco.
Con Berenguer no podría.
Bueno, ahí
no, claro.
Depende de lo que le pida el partido, igual sí.
Que no.
¿A qué Williams quitas?
Jugaría los Williams, Anceti y Guruceta.
¿A Guruceta quitas? Venga ya.
A ver, pero sabemos que no. Este debate ha empezado con una.
Tenéis un 11 titular donde no entra Berenguer.
No, este debate ha empezado con una frase.
¿Tenemos muy buenos suplentes? Sí, sin duda.
El 11 ideal.
Que la frase es muy sencilla. Tú tienes 20 mimbres que te ha dado el director deportivo y Valverde está utilizando los 20. Y cuando están jugando sus 20, sabiendo, repito, que Berenguer es peor jugador que Nico, cuando Berenguer está en el campo, el equipo funciona. Cuando Adama está en el campo, el equipo funciona.
A ver,
cuando Golosabel está en el campo, el equipo funciona.
El tema es que cuando el otro día,
de acuerdo en eso.
Cuando juegas en Girona el otro día y ves la alineación y ves que está Boiro y no está Yuri, pues le das normalidad.
Claro.
Evidentemente, si solo hubiera 11 titulares, jugaría Yuri. Pero el hecho de que juegue Adama no preocupa absolutamente nada, porque tienes la certeza de que Adama va a responder y lo va a hacer bien. Ya está. Yo creo que eso es un poco...
Es que es muy sencillo de entender.
Y el caso de Adama lo puedes llevar a 18, 19, 20 jugadores.
Pero que ahí estamos de acuerdo. Precisamente por eso tienes una plantilla amplia y
pero si hubiese un partido cada semana o cada 10 días, pues Adama tardaría en jugar más.
Claro, evidentemente.
Y así en cada puesto.
Pero si yo he dicho que este es el objetivo para conseguir, o sea, el camino para conseguir los objetivos en mayo y abril.
¿Sabes para mí dónde se nota la diferencia? Y es que también lo hemos dicho alguna vez, en que Lecue y Vesga cada vez tienen más difícil tener minutos como los demás
y
entrar en el equipo. Y eso es algo significativo de que han irrumpido en la plantilla una serie de jugadores que antes no estaban y que le han elevado el nivel a la plantilla, y que esos jugadores responden. Y entonces, claro, cada vez Lecue y Vesga, cada vez le cuesta a Ernesto más meterles, más darles minutos, y creo que eso es significativo.
Y además, precisamente, es un jugador que entiendo que desde el mismo club le están dando minutos porque es necesario que rompa y que termine de cuajar, porque también tenemos un
lateral y que cuando sale lo hace muy bien.
Ya, pero que también, porque yo creo que al final tiene mucha mejora, porque todavía sigue estando ahí amarrado, le cuesta, sobre todo con balón hacia arriba, no tiene nada que ver.
Que es su fuerte.
Yo creo que al final
necesita minutos.
Pues
eso
estoy diciendo.
¿No?
Yo creo que también, no solamente, pero
es que está debutando,
sabiendo que a día de hoy el perfil titular sí o sí es Yuri, también están viendo que es necesario pagar estos peajes de poner y de un jugador que me está defendiendo bien. Pero con cierta incertidumbre, porque en los segundos tiempos lo cambia cuando el partido se complica. La mayoría de los partidos la ha cambiado cuando los partidos están más complicados en defensa. Y yo creo que es un jugador.
Pero eso tendrá un porqué, seguramente, pues físicamente.
Yo te lo dije. Que hay un dato muy claro: que tú te crees que se gastan 2 millones de euros en un jugador del filial de Osasuna. Que no ha debutado ni en segunda división.
Las riendas de sucesión las tienen clarísimas. Pero yo voy más allá, y te lo dije con el debate del con todo a día de hoy, y tú me hablabas. Yo. No me gustaba mucho apostar, pero es que estoy convencido de que Adama va a jugar más que Yuri y que va, o al menos que va a terminar siendo el titular de este equipo esta temporada. A partir de marzo, abril, yo creo sinceramente que Adama va a ser el titular de este equipo.
Puede ser.
Pues eso sería una cosa, porque si supera a Yuri, me encantaría.
Jaude ha pasado por la izquierda, por la derecha, a alguien como Vesga, que para todo el mundo era la piedra filosofal de este proyecto durante los tres últimos años, porque cómo presiona, cómo lleva el equipo hacia adelante, porque no sé cuánto. Es que eso de ir con todo y tener un equipo titular. Un día, pero 2 meses después, eso puede haber cambiado.
Sin duda.
Puede haber cambiado.
A ver, que esto empieza porque las frases o las palabras al final a veces nos llevan a para mí, que digamos que Adama, por ejemplo, o cualquier otro, que los suplentes del Athletic son una garantía, que cuando no está el titular, el suplente... Ya, pero bueno, es que la palabra titular, que es la que se ha empleado aquí,
ya
la palabra
no
titular indica
vale.
Una cosa.
El fútbol no
está,
pero no está vale. Eso ya no vale.
Acabáis de decir por este lado que hay 20 titulares. Me habéis dicho la palabra vosotros.
20 claro. Titulares, o sea, 20.
Pero me acabas de decir que la palabra. No hay ¿puedo emplearla o no puedo emplearla la palabra?
Bueno, pues hay 20, vale. No hay 11.
Depende quién la diga.
A Jonathan cuando jugaba no le gustaba mucho.
Cuando había dos cambios.
¿De qué quieres jugar? ¿Sabes lo que me contesté yo cuando me decían tú de qué quieres jugar? Yo decía, yo de titular.
Claro, en la prehistoria cuando había dos cambios sí que había titulares.
¿Por qué le señalas
todos,
a Hernández cuando
sabemos,
la
todos sabemos cuando lo que es Jonathan. Ser titular, el más habitual, el al que pondrías en una final si todos están bien físicamente. Pues en esos que pondrías en una final si están bien físicamente, si alguno de esos que pondrías en esa final si están bien físicamente, es que es mucho más largo, es mejor decir titulares, yo creo, es que queda más largo. Si a los titulares, si te falla uno, que el suplente es de garantías. Eso... Joder, eso lo,
no
firma,
pero
firmamos, eso lo firmamos todos. Menos pero es decir, en el Athletic ahora mismo hay 20 titulares porque han jugado los 20 titulares. Porque
es
no
que
sé qué
yendo decir. A esa.
Joder, no.
A mí esa
la hace, palabra titular ver, indica
pero esa,
el que jugaría una final. Si sí, no hay 20
pues,
tíos
pues
que jugarían una
yo no lo tengo, nada claro.
Pero trasladado pues esto a la única claro, final no que 20, hemos visto
no,
y ganado por
no,
el Athletic.
Puedes tener 14.
En la última final que jugó el Athletic, el partido lo cambia un cambio. Y salió un suplente de estos que llamas tú suplente de forma despectiva a cambiar el partido.
¿Quién ha dicho despectiva?
Tú, porque dices titulares y suplentes.
Joder, hombre, no, lo que es peor, el
decir cada vez
ha dicho
que
equipo
juegan.
A y equipo B, vamos. Que ya me parece eso de chiringuito, casi.
Oye, pero a ver, ¿qué hay que decir cada vez? Los que más minutos tienen en la temporada, los que menos minutos tienen en la temporada.
Pues sería no, eterno, esto de titular y suplente es como del preso Ibalan, tú.
Cuando
hablas de la asamblea.
A ver, ¿qué dices con que quería hablar?
Yo quiero decir una cosa de la evolución del equipo que has nombrado tú antes, que sí se le nota a Ernesto en los últimos partidos. Antes siempre era, me refiero a la pareja de mediocampo, siempre era un perfil Vesga o Prados y Galaxy o Herrera, luego Jaure, ¿no? Entró Jaure, ¿no? Por lesiones y tal. Pero siempre se mezclaba el perfil, ¿no? De más Vesga Prados, digamos, en menos pie y más trabajo,
contención
más...
y creación.
Eso es. Y ahora, en los últimos partidos, es cierto que Prados ha estado lesionado, pero sí que veo que Ernesto está optando más por ese perfil de Jaure, Galarreta, Herrera. De hecho, en Girona juegan dos de ellos. Y cosa que no habíamos visto antes, jugar juntos, por ejemplo, a Galarreta y Herrera, ¿no?
Te diría que Vesga se lo está poniendo bastante fácil, esa decisión.
Pero que es.
No, pero.
Vale, pero así es, pero a la vez de eso. No, o los otros lo están haciendo muy bien, pero. Vale, eso lo puedes enfocar por las dos cosas. Pero que sí es cierto que Ernesto antes era muy reacio a poner.
Ya,
muchos
es que
esos
los perfiles
dos
que...
más Sancet,
ya, pero...
y yo sí quiero destacar que el otro día en Girona el rato que juegan Herrera, Galarreta y Sancet dentro, para mí fueron los hasta que se lesiona Sancet, los mejores minutos del Atleti en un campo complicadísimo y que el equipo dio un nivel altísimo. Y a mí eso me encanta.
Y todo eso viene dado, la decisión parece que la está tomando, por el motivo que sea, bien porque Vesga no está como en años anteriores, o bien porque Jaure y Galaxy y Beñat están a un alto nivel, pero también viene dado precisamente por el perfil en la creación de la plantilla. Y antes tenías jugadores, tenías a Vesga y a Dani García, más Beñat apareciendo, a Dani García ya no está, Beñat ha cogido como otro rol en importancia en el equipo, al final la confección de la plantilla le hace... a Valverde tomar ese tema de decisiones, porque al final tú si tienes jugadores con pie en el banquillo y solo tienes uno que es como de contención y si te lesiona,
está claro,
pues al final las decisiones
para pero tú así es, si te dicen hace tres meses que vas a ir a Girona a jugar y que van a jugar en la dentro Galarreta, Herrera y Sancet, ¿qué hubieras dicho?
Que
te cuesta verlo, ¿no?
Que ojalá no hubiese cambiado hace dos años y medio el Vesga Sancet de 8 y Muni de 10. Que ojalá no hubiese cambiado eso. Que sí
eso,
que lo cambió.
Vale, pues eso, era, cual, eso fue un comienzo, ¿no? Que de
y
que cambió,
que ahora lo está volviendo
y
a
ahora eso me
mira, queda. Yo cuando estuve el otro día hablando con la Roma, con lo de ir con todo y demás, creo que también mencioné que por dentro era un poco donde me podría generar más dudas el quién poner, porque yo creo que son puestos que también se requiere contra quién juegas, qué idea tienes.
Sí, eso tendrá que ver, ¿no?
Sí, por dentro, sobre todo en la elección, teniendo más alternativas, ¿vale? Era el puesto donde sí que veía que no había ese jugador nuevo habitual. Más claro, porque dependes mucho de
vamos a tener que
la carita que ha puesto.
Vamos a tener que empezar a hacer toda serie de eufemismos para no decir titular y si suplente.
¿Me entiendes? Es uno de los puestos donde hay más variedad y depende mucho de lo que te digo, de contra quién juegas, cuál es la idea. Que
claro, pero el otro día tenía enfrente una serie de jugadores y unas características de los jugadores, pero no sé, Iván
sí, pero
Martín
ahí
jugó
es medio,
en esa posición
sí que
mucho más retrasado de lo que suele ser.
Ese dice, bueno, pues jugador vamos a habitual ahí. Más, voy a decir titular, pues si no, no lo entendemos. Ese jugador titular, claro, yo podría tener más dudas de quién pongo. ¿Por qué? Porque por dentro hay muchos más jugadores con muy buen nivel, que depende mucho contra quién juegues, tienes que, o sea, pero yo, hay otros perfiles de puestos que tengo muy claro que quién es el número uno de cada puesto.
Ya, pero yo lo que me refería, claro, yo lo que me refería claro. Es que llevándolo al Atleti y a Ernesto le costaba un poco eso, lo que ha dicho Asier, cuando el año pasado vimos que empezaba a jugar con Muni. Hace dos temporadas. Cuando empieza a jugar con Muni, Sánchez dentro y detrás Dani o Vesga, fue algo que empezó la liga, empezó muy bien el Atleti, con puntos y tal, y de repente eso se cortó en seco y se volvió al Vesga Dani. A meter músculo ahí a dos.
Ahí,
¿no?
Ahí era porque dejaba excesivamente desprotegido lo de detrás, no le gustaba.
Ya, pero es que ahora podemos porque pensar, Alberto.
Que era un 4-1-4-1, ¿no? Más el como estaba jugando, pero, y al final llegó al 4-2-3-1, le ha funcionado siempre en el Atleti.
Joder, pero ahora estamos viendo. Te vuelvo a decir, vuelvo a Girona. Galarreta Herrera, es que por dentro con Sancet, al final, son un perfil de jugadores de pie, de tener balón, bueno,
lo ha hecho con
llevar el peso.
Lo ha hecho con Jaureguizar, por ejemplo, que también es un perfil más Herrera, y también le ha metido, o sea, no
claro,
tiene...
es que Jaureguizar también lo está haciendo muy bien.
Jaureguizar cada vez me gusta más, me parece.
Y yo creo que
me da una tranquilidad.
Ha dado un paso adelante.
Cuando tiene el balón en los pies, de que no va a perder, de que no se va a equivocar, sí. De que va a tomar buenas decisiones, sin hacer grandes lujos, porque yo creo que no es el momento, además, de hecho, para un mediocentro que está debutando, que está cogiendo sus primeros partidos de titular en primera división, intentar hacer más de lo debido, o sea, incluso me parece eso, que está siendo muy inteligente, lo está haciendo todo fácil, pero la tranquilidad que me transmite de que no se va a equivocar en la toma de decisión es una pasada.
Y anda mucho en el campo,
muchísimo,
anda mucho,
tiene un motor,
mucho,
tiene un motor,
y le ves, parece que está en todos los sitios,
recupera también, que al final es un poco ese perfil, claro, de Ruiz de Galarreta, que Ruiz de Galarreta parece que es el jugón.
Es que es como una mezcla de Prados y Galarreta.
Ruiz de Galarreta es un jugón que recupera. Bueno, en el Mallorca tiene que recuperaba y aquí recupera.
Una de las cosas que creo que tiene que mejorar, o por lo menos ver cómo dar un paso más, es que yo le veo que los primeros minutos le ves por todos lados. O sea, el valorar todos los esfuerzos que hace, porque en los primeros 20-30 minutos es muy protagonista en todo, va todo. Y luego sí que un poco en el segundo tiempo a veces pierde ese fuelle, le ves un poco más, o no le ves ya tanto. Y yo creo que tiene que mejorar quizás esos momentos,
eso te da los partidos
para poder llegar al último tramo del partido siendo visible en el campo y que el equipo lo note.
Bueno, igual es una instrucción de Valverde, ¿eh? Hace un poco de Unai Gómez en otro puesto, ¿no? Que Unai Gómez también cuando sale da todo,
que realmente con cinco cambios hasta tendrías la posibilidad de decir minuto 60 te va a cambiar,
claro.
Por dos motivos, o sea, lo hagas bien o lo hagas mal. Lo hagas mal está claro, porque no lo haces bien.
Mira, ahora que
lo haces bien porque ya estás fundido, te va a cambiar.
Ahora le puedes decir a cualquiera, oye, da todo porque no vas a acabar el partido. O sea, no te dejes nada porque no vas a acabar el partido.
Ahora que has dicho Unai Gómez, Unai sí que es el que ha perdido un poquito quizá de esa energía que daba el año pasado al equipo cuando salía y esa frescura, esa energía que aportaba. Yo creo que por lo menos este año, en los últimos partidos, le está costando un poco.
No le favorece nada. Lo de ser el sustituto de Ollán no le favorece nada. Primero porque no es Ollán. Segundo, porque no es su puesto. Al final, Unai es un 8, no es un 10. Tercero, porque juega completamente diferente a Ollán. No puede recibir de espaldas, girarse y sobre eso abrir a bandas. Es un jugador que, para mí, tiene ahora mismo un encaje muy complicado en los sistemas de Valverde, y que él, por muchas ganas que tenga, por mucha energía que entre, que es lo que nos daba el año pasado, al final, cuando está jugando de titular, porque el año pasado al final era revulsivo y ahí sí te puede dar, pero saliendo de inicio el Atlético no puede jugar igual cuando está Unai, cuando está Ollant. Es un error, para mí es un error, y el chaval lo está notando y le estamos matando, porque le estamos matando.
Está claro que es el puesto más complicado cuando no está Sancet, ¿no? Es el debe, ¿no?, que tiene ahí Ernesto, que tiene que echar mano de la chistera. Seguro que va a inventar algo y que
le viene mucho mejor salir desde el banquillo.
Hombre, claro, sí, mejor. Está, es que es un jugador además de estos, de los que sale de banquillo y provoca ya el
un Javi Luque de toda la vida.
Sí, menea ahí todo el
volviendo
el,
a la antes tribuna es quizá eso, ¿no?, que cuando vemos que no está Yuri, bueno, pues Adama no te preocupa, no está uno de los Williams, pues está Berenguer también. Quizá si cuando el otro día, por ejemplo, se lesiona Sancet y dices, joder, Sancet, es el recambio quizá que más decimos, más se nota, ¿no? O más decimos, más tenemos un problema cuando no está Ollant de momento.
Sí, ya
¿no?
lo empieza ya.
Pero tampoco creo yo que ya lo sea el puesto que. Yo la verdad es que tengo ganas de ver a Nico Serrano. Ganas de ver a Nico Serrano.
Es que Sancet, el problema está en que Sancet es un jugador tan específico, que hace cosas tan específicas y una forma de jugar que cuando está bien es tan difícil de igualar, que es que no hay nadie. Claro, cualquier comparativa al final es que tienes que jugar diferente, o sea, no puedes jugar igual.
Es que el problema es ese, que se compara. Claro, hay que intentar no comparar.
En otra dimensión es como el Barça, si jugaba Messi o no jugaba Messi. Es que no estoy hablando de compararle con Messi, pero sí que abarca la abarca él de una manera concreta. Y si hay otro, no puede hacer lo mismo.
Es que, de hecho, estoy convencido que en la cabeza de Valverde, él lleva 2 años intentando construir el juego del equipo en base a Ollant Sancet. Es que estoy convencidísimo que en ataque todo pivota en función a... Tengo 2 balas por las bandas y por dentro voy a intentar generar todo el rato balones para que Ollant atraiga, gire y a partir de ahí. Es que estoy convencidísimo que para Valverde es... no sé cómo explicarlo, el eje central de su ataque es Ollant, y que a la vez eso es muy bueno porque es un jugador diferencial y que nos está dando mucho, pero a la vez cuando no está él, pues ese plan B creo que nos cuesta mucho más desarrollarlo y que no sabemos muy bien cuando no está Ollant qué hace en esa media punta. Yo, como soy un poco rarito, sigo echando de menos al 10 y me sigue faltando Muniain de esta plantilla.
Pero Muniain, tampoco lejos. Tampoco Muniain haría lo de Sancet.
No, Muniain haría de Muniain, que ya es mucho, por cierto. Que parece que Muniain no sabe jugar al fútbol. Muniain podría hacer de Muniain.
No, claro.
Claro.
Eso...
Y yo lo he hecho en falta porque, como decía Ivón, al final, bueno, Ivón, lo estamos diciendo todos, cuando uno está Ollant, el equipo lo nota, y yo creo que Unai no es un 10. Ni lo es ni lo va a ser, y que creo que el 10 sustituto ya lo teníamos para jugar diferente, pero lo teníamos, y por los motivos que sean, pues ha decidido no continuar, y yo lo he hecho de menos, yo lo he hecho muchísimo de menos.
Hombre, pues los motivos que sean, está claro, ¿no? Que para estar viendo los partidos desde el banquillo, pues los juega en un campo y en una liga que le apetecía disfrutar con el ambiente y con todo, ¿no?
Sí.
Tiene toda la lógica dentro de
yo estoy convencido de que tanto Nico Serrano como Canales pueden hacerlo perfectamente, ¿eh?, en esa posición. Tienen talento los dos, son diferentes. Canales es más de jugar y de ver el último pase, tiene mucho talento en esa media punta. Nico es más de aparecer en área desde segunda línea y tal, pero yo estoy convencido que son dos jugadores que... Lo que pasa es que, bueno, Nico se está recuperando todavía, no sabemos cómo está para competir, y Canales pues es un crío todavía, ¿no?
Pero ya está convocado, o sea que...
Sí, pero bueno, lleva tiempo sin competir. Y bueno, no sé, como una cosa es que te den el alta médica y otra cosa es que
jugador que yo creo que hubiese sumado en esa rotación y que nos hubiese dado algo y que igual hubiese explotado, igual no lo sabemos porque todavía también es muy joven. Yo creo que en ese sentido Valverde va a echar de menos a Ingeiro. A Ingeiro Labarreta, visto lo visto en la pretemporada, el perfil de jugador que es, yo creo que se hubiese quedado en la primera plantilla si no fuese por la lesión, y que estaría contando con ciertos minutos y entrando en las segundas partes. A mí Ingeiro me encanta y creo que se va a echar de menos.
Por las bandas, ¿no?
Por las bandas. Estoy diciendo que es otro jugador que podría estar ahí en la rotación.
Las bandas que al final...
Ya, pero Iñaki lo juega todo porque es Iñaki. Sí. Y al final tampoco se está rotando mucho.
Sí que es cierto que lo poquito que le hemos visto con el primer equipo dejó buenas sensaciones.
Bueno, yo estoy convencido que Valverde contaba con él para, pues eso, para el mismo proceso que tuvo el año pasado Beñat y el que está teniendo este año Javi, aunque ha sido un poco más...
más temprano la utilización de Jaude que la de Beñat el año pasado. Yo creo que a Ingeiro hubiese terminado entrando en rotación y dando minutos de calidad al equipo.
Yo, por lo que decía Ivón, os iba a preguntar, sí, por ese, ya que estábamos hablando de la media punta, ¿no? Y de la ausencia de Sánchez, que se puede dar, que veremos si está recuperado para este partido. Pero qué va a pasar más, o sea, esperemos que no se autoexpulse en ningún encuentro en esta temporada, pero bueno, luego llegan las sanciones por acumulación, las lesiones. Sí, más allá de Nico Serrano, Pello Canales, ¿no? Que parece que es el que ahora Valverde al que mira en el banquillo. El otro día también se quedó sin salir por cuestión de los goles, las tarjetas y todas estas cosas, pero bueno, que estaba preparado para salir. ¿Cómo le veis? Puede ser. Los minutitos que le hemos visto no parecía que mucho miedo tuviese, sino que pedía balón y lo hizo con criterio. No mucho tiempo, pero bueno, y luego ya fue un desastre todo a defender y tal, pero bueno, con la expulsión de Julen Agirrezabala, ¿no?
Está claro que es un jugador con muchísimo talento y sobre todo mucho talento en esa zona, donde es difícil, donde está la portería, ahí da. Ya digo, ven con mucha claridad el fútbol, el último pase, y que no tiene ningún miedo a tener el balón. A mí me gustó mucho el día que salió, el día del Sevilla, que trabajó mucho. También, claro, era su debut. Y quizá eso es lo que siempre se le pide más, ¿no? O la mejora tiene en trabajo defensivo, quizá, ¿no? Porque el otro lo tiene. Pero bueno, pues eso, hay que ir metiéndole con cuidado, porque lo que decimos siempre, tiene que encajar bien, no porque ahora salga y haga tres partidos, o sea, es complicado, pero bueno, yo no tengo ninguna duda de que es un perfil claro para seguir los pasos de Jaure, de Unai, de Adama, de lo que ha dicho de Aingeru, de ir entrando en el equipo, y es un chico con mucho talento internacional. Y que vamos, que le veo perfectamente.
Al final hemos estado estos años que al final hemos jugado jugadores por circunstancias de lesiones que ya han dado un nivel muy alto. El año pasado Beñat, Jaure, Paredes, las oportunidades ahí están. Y muchas veces encajas porque tienes ese momento, lo aprovechas, como dice Ivón. Esas sensaciones de que le ves debutar y que quiere correr para todos los sitios, que intentar ayudar al equipo, eso es porque tiene ganas de quedarse y eso es importante.
Yo, todos estos jugadores de los que han salido, ya se vio el año pasado y se está viendo este, no son jugadores que salen para cubrir un hueco y venga, y luego ya sabemos que no van a tener, yo creo que todos van a tener recorrido.
Pero porque que se no están generando oportunidades, ¿no? Al final,
sí, pero te quiero decir que muchas veces por necesidad tienes que subir a un chaval, le pones dos partidos, lo bajas, sí. Y si te he visto no me acuerdo. Pero en todos estos casos, tanto ya lo hemos visto con Beñat Prados el año pasado, con Jaureguizar, con Unai Gómez, todos estos han llegado para quedarse. Canales tiene pinta que también.
Eso es lo bueno también.
Es que las líneas de sucesión en el club están clarísimas y para mí hace tiempo que no hablamos de ello y estuvimos meses enfrascados en ello. Es que yo sigo diciendo que el auténtico tesoro que tiene Atleti ahora mismo se llama Mikel González. Tiene clarísimo qué perfiles de jugadores van a subir desde abajo y tienen futuro en la élite del fútbol. Y yo creo que eso era algo que el Atleti hacía mucho tiempo que no tenía y que ahora está súper marcado, que tienen todo clarísimo, y a partir de ahí es Valverde que tiene que gestionar cómo les va metiendo poco a poco en dinámica de primera división, dinámica de primer equipo, los minutos, controlar muchas cosas, muchos aspectos psicológicos que necesitan esos jugadores jóvenes para asentarse, pero que el club y quien dirige eso, que es Mikel González, lo tiene clarísimo.
Valverde era el que no contaba con Lezama, ¿no?
Los propios jugadores son los que tienen que también tener claro, porque esto de tú estás llamado a ser el próximo no sé quién. Eso, bueno, tú has estado ahí.
Eso se trabaja también psicológicamente. Sí, sí,
me parece peligrosísimo y son ellos los que tienen que generarse esos huecos y
aprovechar las oportunidades.
Aquí ha habido casos al revés. Mucho hemos hablado de Imanol García de Albeni, que seguro que iba a ser el lateral zurdo de. Y mira dónde está. traspasado.
Ver, o sea, está claro que una cosa es a priori lo que tú consideras y todo el trabajo que se hace abajo. Miras pues, todo lo que sea datos, todo lo que sea físico, capacidades, pero que luego a veces puede que no salga bien. Sí, eso está clarísimo.
Por mucho que tú tengas enfocado que esto va a ser así, sí, luego se te tuerce en el último momento y dices,
también
vaya.
Es muy raro.
Y a la inversa.
Es muy raro decir, nada, sí, claro, aparece luego, sí al no, o sea, lo vas viendo.
Dani Vivian, no se ha hablado de él hasta que ha cumplido 21, 22 años y de repente cesión Mirandés, buena temporada, llega aquí, primer equipo, sí, de repente al final hay jugadores que con 15, 16 años no se habla de ellos y llegan con una madurez a los 20, 21 volvemos que les sigue hacer creciendo.
El tema de la oportunidad, el momento que hay hueco aquí porque se ha lesionado alguien y lo aprovechas o no. Hay veces, por ejemplo, vencedor, Dani García, Raúl García, todo lo que es por dentro, no están. Ahora mismo hay huecos para poder asentarse, como están asentando y están jugando minutos jugadores que a priori podrían tener alguna dificultad.
Pero esos huecos que han aparecido porque no son agujeros negros, están generados por la dirección deportiva sabiendo lo que viene por detrás y que hay que hacer ese cambio porque se confía en
él. Y luego se queda una vuelta de tuerca y volver a hacer otro, o traer a alguien como Galarreta hace dos años.
Yo es que creo un poquito en las líneas estas de sucesión de las que habláis, pero no con fe ciega. O sea, para mí una. El del juvenil o el del cadete que esté llamado a ocupar una plaza concreta es que igual todavía no está ni en el Athletic. O sea, igual el próximo medio centro titular del equipo rojiblanco igual no está todavía ni siquiera en la estructura de Lezama. O sea, no
sí, bueno, pero tú sabes en la estructura
evidentemente
de Lezama quién tiene opciones de ser élite y quién no.
Tienes que tener
que el chico este que ha traído de la Real
caminos, eso,
tiene
claro.
Pinta de que se va a llegar fijo, o sea, tiene pinta
que tienes que tener unos caminos, pero que al final la clave también
venía en la Real, en el Baskonia y hombre, tú si tienes a Nico y a Sanzet en Lezama, pues sabes.
Tiene pinta de que, ¿no?
Que son claramente perfiles primer equipo y como eso, pues
sí, todo bueno, lo que ahí va. Está,
no, que luego se puede truncar y que puede que otro que no pensabas claro, de repente evolucione. También, hombre, evidentemente, sí. Y por eso tienes que trabajar para que no se te caigan los que crees y para que los que tienen más dudas, pues no, que evolucionen
tener,
bien.
Hay que tener cintura. Pero tú, o sea, al final hay que tener una cintura ahí para...
Lo que dice Asier, yo comparto totalmente. Vamos, que Mikel tiene... Y en Lezama, bueno... Mikel y todo trabajo, todo el equipo de trabajo, tienen claras cuáles son las líneas de sucesión y que si en algún puesto no hay línea de sucesión tal, pues que hay que ir afuera.
El caso de Adama, 2 millones como estos, es. Aquí tienes.
Pero esto yo creo que Lezama es muy viejo, o sea, viejo, que no es fácil hacerlo bien y ahora se está haciendo bien, pero que esto... Bueno, yo a Clemente le he oído muchas veces hablar de eso, que, joder, se necesita un delantero centro, hay que fabricar un delantero centro. O sea, tienes que trabajarlo en casa y tener claras las líneas de sucesión. Si crees que no hay línea de sucesión, tienes que ir a buscar al mercado un chaval. Claro, el Atleti no puede ir a buscar a Mikel Merino o a Oyarzabal o a no sé qué. Tienes que ir a buscar un chaval que puedas fichar. Con 15, con 14, eso, con 16, con 12...
Los que ven o veis a las categorías inferiores del Athletic, históricamente siempre ha habido... Que siempre, además, el que viene normalmente siempre es el que es mejor que el que está, ¿no? Porque dice, pues viene uno en el cadete, viene uno en el infantil y viene uno en el juvenil, siempre viene uno. Uno, dos o tres, ¿no? Eso, al final eso...
Ya, pero
marcado en barra de bar es lo que marcado sobre una hoja y bien es lo que
Alberto, pero estaremos de acuerdo, estaremos de acuerdo y se ve claro que últimamente las incorporaciones que se están haciendo en Lezama tempranas, que la captación temprana
con una dirección clara.
Evidentemente ha cambiado el perfil, ¿no? Hemos visto las inversiones que han hecho por Oyono, por Giz, por Adama, hemos dicho chavales de la Real Espeleta, Conde, la Real, todo lo que se ha ido trayendo.
Hay una apuesta clara por gastar menos, aunque sea más, en un momento en el que puedes traerlo, que no luego tener que ir a pagarlo, y aunque pierdas, porque por el camino vas a perder pasta. A ver, pero es lo lógico, es que es lógico. O sea, por el camino vas a perder pasta, porque no todo lo que inviertas quizás va a repercutir. Pero con que de lo poco que pagas, o a cientos de miles de euros, lo que puedas pagar, o algún milloncito por ahí, esos 2 millones de Adama, tal, si 2, 3, 4
te suben arriba, no. Te estás ahorrando 20 o 30 kilos o 15 como has tenido que pagar por Yaló y ya recuperas todas las pequeñas inversiones que hayas podido hacer por tíos que parece que pueden ser y luego igual se te quedan
y
por
y luego hay la posibilidad
a mí me parece perfecto también,
de haber traspasos. Creo que con Imanol hubo traspaso, ¿no? Y con ciertos jugadores que igual a ti pues no te encajan al final en el primer equipo y que se puede buscar el traspaso. Lo que pasa que bueno, claro, si tú coges y cuando a un jugador le queda un año de contrato tal, se quiere marchar y dices, bueno, venga, pues venga, rescindimos y encima te pago el año o no, pues hay que intentar buscar también encajar a los jugadores y se puede sacar algo por los jugadores que has formado y que interesan a otros clubs, pues
lo mejor es tener antes de que cuesten pasta toda la gama de posibilidades a tu alcance. Antes de que cueste
la pelea siempre.
Antes de que cueste pasta gansa. O sea, pues si tienes que poner X claro. Para que esté aquí, pues le mimas, le das cariño, tal, te viene.
Pero que
está,
todo esto lo da todo el mundo. Lo que pasa es que hay que acertar y eso es el trabajo que Mikel lo está haciendo muy bien. Y seguramente que habrá alguno pues que no le cuadre y por ese motivo no vas a decir, no, joder, qué mal lo hace, ¿no? Pues que al final el trabajo que se está haciendo es global.
Sí, pero tampoco es una cuestión solo de trabajo, que sí, también es una cuestión de inversión. El Atleti, los últimos dos años, con esta junta directiva a la cabeza, está invirtiendo mucho más dinero en ojeadores, en captación, en seguimientos, en hablar con familias, en hablar con clubs, conseguir clubs convenidos como la noticia que salió ayer. Al final no solo trabajar, es trabajar y creer e invertir en ello. Eso no te garantiza nada, pero evidentemente si no haces esos pasos previos, pues todavía vas a tener menos garantías. Y eso, yo creo que el Atleti ha habido una serie de años en los que no se ha hecho del todo bien y no se ha invertido ni se ha trabajado.
Y que aparte también el Atleti, pues que la plantilla tienes jugadores con edad que sabes que tienen su recorrido y que tienes que valorar esa línea de sucesión de quién es el que va a ocupar esos puestos o consideras que pueden llegar.
Sí, pero
entiendo que todo lo que es el tema también de fútbol base también se estará trabajándose en edades, porque lo que no puede haber una llegada también masiva, sino que tiene que ir como gota a gota para que realmente el equipo lo vaya encajando y que puedan subir.
Pero quiero recordar que en el segundo balance del plan de Atlética Urrera, del Atlética C, salió que se habían pasado de 4 geadores en la zona de Guipúzcoa y Parralde a 16. Eso te puede dar sus frutos o no, pero te acerca a conseguir esos frutos. Es lo que yo estoy tratando de explicar.
Se ha fichado también al ojeador de Iparralde de la Real Sociedad, que lo tenía
más cerca. Eso fue después. Pasar de 4 a 16...
Pero bueno, que lo de las líneas al final, porque el tema de porque te toque jugar, que es lo que decía antes Lambea, que lo decía en el sentido de se están haciendo hueco los que vienen. O sea, quiero decir que no juegan porque les toque jugar, no juegan...
No, pero eso está... Que yo no sé si se entiende un poco, o sea, eso. Claro, juegan, tú puedes tener a un jugador que lo estás cuidando desde los 8 añitos, joder, y luego ves que los jugadores... O sea, los jugadores en formación son eso, jugadores en formación. O sea, quien la formación se te puede ir al carajo. No, un jugador, ahora, el otro, porque por mucho que haya sido, joder, con 12 años en infantil, en cadete, tal, en juvenil, pero luego tienes que desarrollarte, tienes que tal. Y luego ya el último paso, que es el complicado. El saber lidiar con la presión y con la realidad de la alta competición, ¿no? Que decía Caparró.
Claro. Llegar o el mantenerse.
Es que claro. Los jugadores ahora, que es volviendo un poco a lo que hablábamos al principio, los jugadores jóvenes no llegan de una manera de, oye, es lo que hay, no hay otra cosa, estos ya tienen 50 años, se tienen que jubilar, y al que tenemos es a este. Es el que toca, es el que llega, pues venga. No, los jugadores ahora, los jóvenes del Athletic, están esperando su oportunidad, metiendo un poquito de codos para tenerla y cuando la tienen la aprovechan. Y luego ponen en duda al entrenador, como ha hecho Prados, como ha hecho Jaureguizar, como están haciendo determinados futbolistas, como Paredes, ahora mismo ponen en duda a Geray. O sea, al final están consiguiendo hacerse hueco, pero no hacerse un hueco porque como somos el Athletic tenemos que dejar si miramos, que los jugadores no, los jugadores están haciéndose un hueco.
Claro, pero es que hay que mirar todos los casos de los que no han llegado y son jugadores perfectamente válidos, tal. Ahora se habla de que Íñigo Vicente es el mejor jugador de segunda división. Que cómo no está en el Atleti. Joder, pues no está en el Atleti porque no ha sabido asimilar lo que tenía que hacer para estar en el Atleti. O sea, esto lo tendremos
todos claro. En su momento no aprovechó el
grupo. No aprovechó y ya está. Oyarzárraga no supo asimilar, probablemente, que para estar en el Atleti y jugar en el puesto de mediocentro del Atleti tenías que tener, joder, pues
y luego
unas yo, cualidades.
De esto que estás diciendo, yo creo
también
que
depende del entrenador.
No, depende, claro.
Eso, hay una cosa que importante que antes
pero lo, ahora lo ya,
ha comentado Gassier. Íñigo Vicente para mí es el claro ejemplo de jugador que seguro que va a jugar en primera división.
No, calidad seguro, tiene de sobra para exportar.
Pero encajarle ahora mismo en los perfiles que maneja ahora mismo el Atleti
y en el estilo de juego que tiene el Atleti.
A eso me refiero, encajarle.
Le pega más pues, un equipo de García Pimienta.
Sí, bueno, precisamente el Atleti tiene en las bandas balas. Y Íñigo Vicente, pues por su forma de jugar, que tiene una calidad grandísima y estoy seguro que va a jugar en primera división, pues encajarle ahora mismo en un equipo que por fuera vuelan, pues es difícil. Y por mucho que te empeñes en que Íñigo Vicente va a jugar en primera división, sí, pero tiene encaje en la primera plantilla del mismo Atleti, pues yo no lo veo.
Claro, y
lo veo en otros equipos.
Estamos hablando de que no.
Son tantas circunstancias para que se llegue a primera división. Por eso es tan difícil a veces, ¿no? Que aunque lo tengas claro, igual no es esa persona por lo que sea, porque se le va la cabeza también cuando llega a primera, porque de repente no tal, y el que no tenías claro de repente se te mete ahí, pero lo más importante es eso, que yo creo que este año los que están entrando, que son a los que se mira por el retrovisor y se les dice, ven que puedes entrar, se están haciendo hueco. O sea, no son un relleno, no son un joder, no tenemos a ninguno, bueno, pues este y crucemos los dedos. No, igual cruzar los dedos el primer día. El segundo día igual puedes tener dudas de si poner al que ha venido o al que estaba.
Y eso es buenísimo. Y lo notas.
Pero también se está poniendo...
El caso de Vencedor también, que está en el Racing también. Pues otro jugador que tampoco... Vencedor ya era capital para un entrenador que se llamaba Marcelino. Pues ha llegado otro entrenador que se llama Valverde y ha puesto a jugar al equipo de una manera y dices, pues, chico... Que no, que es
le
que
pega
no.
más Jaureguizar.
Que no,
pero va más allá. Va más allá que el entrenador.
Sí,
que ahora sea, se tiene muy claro el sí, perfil.
El estilo,
y por ejemplo, yo pongo el ejemplo de los centrales. No cualquier central, por muy bueno que sea, ahora mismo sirve para meterlo en el encaje de la forma de jugar del Atleti.
Sí, sí.
Porque tienes que disputar muchos duelos de uno contra uno, retornar muchas veces con mucha velocidad. Y no cualquiera sirve. Y tú puedes decir, joder, si este central es buenísimo para jugar en primera división, ¿vale? Sí. Pero igual no tiene encaje
si
para
no
jugar
tiene, en si el, no tiene velocidad.
En el Atleti,
por ejemplo, ¿no? Un central sin velocidad ahora mismo.
Hoy en día nadie. Ni a ningún puesto. Si no tienes velocidad.
Y yo creo que los jugadores. Claro,
pues si juegas con Bordalás, estos metidos atrás, allí en un choquito, pues.
Los jugadores jóvenes que están llegando al primer equipo del Atleti, que están echando la puerta abajo, lo que dice Alberto, de joder, no, es que llegan y no es que tienen el hueco porque están ahí, no. Llegan y responden. Es porque están los perfiles marcados y porque lo que decía Sir Miquel González tiene claro los perfiles que quiere. Y se le está eligiendo a los jugadores con ciertos perfiles para que lleguen al primer equipo con garantías de lo que van a hacer, de que lo van a hacer bien.
Sí, que no desentona, no pones a un tipo que centra, no le pones a defender o cosas así, o sea, sino que va, bueno, salvo que
lo físicos,
visto comprado,
hoy en día, ya tienes que tener unos datos físicos importantes o que se pues, sepa que puedes llegar a tenerlos. Bueno, luego el tema del trabajo táctico y técnico también lo puedes trabajar de otra manera.
Ah, pues aquí seguimos hablando, seguimos.
Puedo estar hasta las 7 de la tarde.
Bueno, vamos, ¿no? Si queréis, vamos a dejarle.
Sí, vale, mejor ir a comer. Sí, porque ha hablado poco, así que lo
vamos a
dejarle
a Llanera Clavo, ¿no? Que empieza a Cuídate. O sea que gracias a todos,
gracias a todos.
Agur.
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 A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Salud.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate, programa de salud en Radio Marca. Os voy a acompañar como cada día mundial hasta de las 4 de la tarde. Abordaremos este tema, como venimos haciendo habitualmente en el programa, con secciones que tienen que ver con la salud mental, con la prevención, pero en un día tan destacado dentro de ese calendario de la salud no queríamos dejarlo de lado. Y además hay que abordar justamente con el lema de este año que proponía la Organización Mundial de la Salud, vinculado y poniendo el foco a la salud mental en el entorno laboral, algo que es muy, muy importante. Primero, trabajando en la prevención y cuidando la salud mental en este espacio que nos ocupa tanto tiempo. Al final, en el trabajo pasamos muchas horas al día, pues intentando pues que sea lo más controlado posible y controlando nuestra salud mental. Hablaremos de todo ello en el programa de hoy. Además, abriremos nuestra biblioteca de la salud con el primer libro de la temporada. Así que ya sabéis, empezamos a coger lápiz y papel y vamos con esos títulos muy recomendables que yo recomiendo. Primero, los he leído, por lo tanto los traigo aquí al programa y hablamos con sus autores, y creo que nos pueden ayudar mucho para, repetimos, trabajar en la prevención, en el autocuidado y saber un poquito más en los motivos de por qué nos estamos cuidando, en qué nos vamos a beneficiar y cómo lo tenemos que hacer. Vamos a empezar ya con el programa porque los invitados me están esperando y no quiero robarle tiempo. Antes te recuerdo que este fin de semana, ya sabes que tienes cita en Málaga. O sea, ya mañana mismo tendrías que estar en Málaga, y si estás en Málaga, qué suerte tienes, porque se celebra el Marca Sport Weekend. De verdad, el fin de semana de oro en el deporte, todo con Marca y todo con muchísimos deportistas que nos van a acompañar con charlas, con deportistas, con actividades en la calle, en fin, para todas las edades, todas las familias que estéis por ahí. Yo creo que os tenéis que acercar porque lo vais a aprovechar, vais a disfrutar, vais a pasar grandes momentos. Marca Sport Weekend este fin de semana en Málaga. Ahora sí, comenzamos ya. Cuídate.
Fundación Barcelona Capital Náutica abre el mar a todo el mundo, y en especial a las nuevas generaciones de la vela. Para que Barcelona y Cataluña se conviertan en referentes mundiales de la náutica, la Fundación impulsa proyectos para fomentar el deporte de la vela, la sostenibilidad, la economía azul, la innovación y la cultura del mar. Descubre cómo el mar se puede abrir para ti en www.barcelonacapitalnautica.org.
Bueno, pues vamos a hablar de salud mental hoy, en el Día de la Salud Mental, 10 de octubre. Uno de los principales retos de nuestro sistema sanitario y del que tanto en los últimos 2 años estamos hablando, pero que está claro por las cifras, por los datos, por todas las noticias que vamos comentando en el programa, pues está claro que debemos seguir haciendo hincapié en estos temas y sobre todo siendo altavoz de esta situación, bueno, pues que pueda ayudar a personas que nos estén escuchando, pues a tomar medidas, a pedir ayuda y a darle la importancia realmente que tiene. Y quizás si cabe, a la par que hacemos todo esto, se resta un poquito de peso a ese estigma que venimos arrastrando durante tantísimos, tantísimos años. Estoy con mi compañera Mar Sevilla, de Cuídate Plus, coordinadora de todo el área de salud de Unidad Editorial, con lo que ello implica, con todas las cabeceras, ¿no?, de salud que tenemos dentro del grupo. Mar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Bueno, ya lo llevábamos anunciando, nos íbamos a dedicar a este tema, y creo que es importante, porque bueno, aunque lo venimos haciendo durante todo el año, porque los días mundiales están muy bien como aviso, como fecha en el calendario, pero esto es un trabajo, como ocurren tantas cosas, diario.
Y que es cierto que yo creo que después de la pandemia se puso un poco más de relieve la importancia de la salud mental, todas las consecuencias que venimos todavía arrastrando y que se van viendo, están saliendo continuamente estudios que demuestran, bueno, que tuvo un impacto muy grande en la salud mental. se sumaba a problemas que todo el mundo ya tenían. Y lo cierto es que los datos están ahí. De hecho, a principios de mes, el día 3, salió el barómetro sanitario y decía que un 19% de la población española ha necesitado atención por problemas de salud mental este año. 19%, es bastante.
Es muchísimo. Y probablemente se incrementarían las cifras si le diésemos la importancia que tiene realmente cada paciente, cada persona que tiene esos síntomas y acudiese al especialista. Creo que es verdad que también es cierto que cuando vemos esas cifras en aumento tiene que ver también mucho con haber roto con ese estigma. Hace unos años en los medios de comunicación no se hablaba de este tema, socialmente no se hablaba de este tema. Era muy fácil decir estoy resfriado, no voy a trabajar o necesito una baja porque me van a operar. Por distintas cosas, ¿no? Que bueno, que ahí no se le veía problema, ¿no? Y se hablaba abiertamente, pero de la salud mental no se hablaba mucho. Y eso llevaba a que no reconociésemos los síntomas, que hubiese ese estigma, que no nos atreviésemos a dar la voz de alarma, a pedir ayuda. Entonces, la situación era muy complicada. Ahora la situación habla de unas cifras altas, duras, pero también porque se están hablando. Y eso yo creo que ya es un avance en sí.
Sí, para luchar contra ese estigma que mencionabas, ¿no? Y que, bueno, que todavía está ahí, que cuesta. También es cierto que muchas veces yo creo que pecamos de madridcentristas, que es más fácil hablar en grandes ciudades y se habla más, que si nos vamos a un entorno más rural, pues todavía ese estigma es más duro, cuesta más salir de él, pero bueno. Está muy bien poner sobre la mesa todos estos temas.
Ideas preconcebidas en cuanto a síntomas y situaciones que hacemos, restamos importancia a esas situaciones de cuando ya aparece, ¿no?, un problema de salud mental. Por supuesto, también hay que hablar de la prevención, ¿no?, de no llegar a ese punto, pero bueno, ese es otro cantar. Tenemos lema este año. Este año se enfoca más a la salud en el trabajo, ¿no? Es tiempo de priorizar la salud mental en el lugar de trabajo, a la salud mental en el entorno laboral. Obviamente, se puede extrapolar a muchísimas cosas, pero también nos tenemos que centrar un poco en el tema, porque se intenta poner el foco aquí y esa voz de alarma. Tenemos un invitado.
Eso es.
Que nos va a ayudar, nos va a arrojar también luz y vamos con él a analizar datos.